12, ya comienza 12 y 2. José Guillermo y Domi Fuentes llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo lo que quieras está en los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2, con alegría en el corazón después de una semana mayor de recogimiento. Bueno, sí, y conectados y agradecidos y bendecidos, ¿verdad?
Wow.
Le damos la bienvenida a todos ustedes, un privilegio poder entrar en sus oídos, en sus sentidos, en su corazón, para traerles, bueno, todo lo noticioso, informativo y divertido que traemos para hoy.
Así es, iniciamos una nueva semana ya luego de nuestra semana mayor, la semana de asueto, y qué bueno encontrarme aquí y poder llegarles a todos ustedes con estas informaciones. Para arrancar inmediatamente, yo quiero pues hacer nuestra frase y que hoy la quisimos elegir de manera especial. Dice así: el amor no es dar lo que te sobra, sino lo que te cuesta. Y digo que elegimos esta frase porque es una cita del Papa Francisco que destaca la importancia de un amor verdadero y comprometido que implica sacrificios y entrega personal. El amor, según esta frase, no es simplemente dar lo que no se necesita, lo que ya a uno le sobra, sino lo que requiere esfuerzo e inversión personal. En resumen, la frase del Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, recordándonos que un amor verdadero es aquel que implica sacrificio, compromiso.
Y también lo decía Madre Teresa de Calcuta: amar hasta que duela.
Yeah,
hasta que duela, en el sentido de que te pique, de que realmente esté sacando de ti el ego, esté sacando cualquier cosa que escollo dentro de ti, para que el amor, que es una energía tan hermosa, pueda fluir. Pues amanecemos con la noticia triste, sí, muy triste, a nivel personal triste, y sé que para el mundo lo es, por quien significó en el camino espiritual el Papa Francisco. Este lunes a las 7:35 partió en su residencia de la Casa Santa Marta. Partió, como le decimos los cristianos, ¿verdad?, al cielo. Anunció un video mensaje el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell: con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto a las 7:35 de la mañana de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su iglesia, y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad y el valor, el amor universal y en manera particular el favor de los pobres y marginados, y también el amor a la naturaleza. La verdad es que yo, que tengo una gran admiración por el Papa Francisco, como también lo tuve por el Papa Juan Pablo II.
Igual yo.
Quienes fueron dos papas que realmente siento que hicieron una transformación importante en las resistencias, muchas resistencias a los cambios de la Iglesia Católica, y lograron pues romper un poquito estigmas, enfrentar a la Iglesia de forma interesante, donde vamos a ir ahora un audio muy interesante que el Papa Francisco, en una exposición en frente a la ONU, manifestó sobre su amor y protección al medio ambiente. Vamos a escucharlo.
E ilimitado de poder y de bienestar material, lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana.
Ahí escuchábamos palabras del Papa Francisco, hoy lamentablemente ya partió físicamente, hablando un mensaje ambiental, donde también en el año 2015 él publicó el Laudato Si, en 24 de mayo del 2005, un contenido de 192 páginas que lo puedes encontrar en las redes sociales sobre carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, o sea, de nuestro planeta Tierra.
De la Tierra.
En el transcurso del programa iré leyendo algunas frases muy lindas que él promovió, el amor, y sobre todo movió muchas fibras sensibles de gobiernos para poder tratar de que tomaran en cuenta dentro de sus políticas el medio ambiente.
Así es. Jorge Mario Bergoglio, nacido el 17 de diciembre del 1936, hasta el 21 de abril, ese fue su vida, fue el número 266, el Papa número 266 como tal, fue el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado. Fue elegido el 13 de marzo del 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave de nacionalidad argentina. Antes de entrar en el seminario como servidor de la Compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico entre el 1964 y 65. Fue profesor de literatura y de psicología de la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción de Santa Fe. Varios documentos documentales que se pueden conseguir para personas que quieran conocer un poquito más sobre la vida del Papa, existe la película también Los Dos Papas, que habla sobre la transición de este Papa y del
y del
Papa,
anterior, del Benedicto.
Del anterior de Benedicto.
Que fue muy corto su papado.
No fue tan corto, pero para lo común. Para lo común y lógicamente también.
Y lo que se decía sintió, que era que él no aguantó.
Lo que pasa, no fue que él no aguantó, él sabía que la forma de él, porque era un tipo de mucho conocimiento, de gran conocimiento de la palabra, y él quería una iglesia recta, y lo que todo el mundo decía, claro, era que él no iba a cuadrar bien ahí, además de que
y fue coherente, él dijo, no, yo no lo voy a lograr, esto no es mi personalidad, y yo no voy a ir, yo no voy a favor de lo que para mis principios está en contra. Para mí fue muy coherente. Bueno, vámonos a otro tema. Me toque reír. Pero vamos serio, porque esto es un tema serio. Y sé que muchos están en conocimiento de lo que sucedió en esta Semana Santa, sobre todo porque nos las pasamos la semana entera hablando sobre la veda ambiental de nuestros animalitos del mar, para que se puedan reproducir y que todo el mundo que lo consume, ¿verdad?, pueda seguir disfrutando de estos animalitos de alguna forma u otra. Pues vamos a hablar un poco, a entrar en contexto. Nuestro viceministro de Recursos Costeros y Marinos, el señor José Ramón Reyes, denunció públicamente que el senador Ramón Rogelio Genao incurrió en la violación de la veda de cangrejos, la cual se encuentra en vigencia la veda desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, según lo establece la normativa ambiental vigente. El viceministro lamentó que un legislador de la República transgreda una medida destinada a la preservación de especies en riesgo, al tiempo que recordó que el mismo senador impulsó la modificación de la Ley 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Específicamente, Genao promovió cambios que flexibilitan la prohibición del uso de fundas plásticas y productos de foam, acciones que han sido cuestionadas por defensores del medio ambiente. Pero obviamente vamos a hablar entonces con quien hizo la denuncia, el viceministro de Recursos Costeros y Marinos, el señor José Ramón Reyes, que lo tenemos en línea y lo saludamos. Muy buenas tardes, señor Reyes, un placer tenerlo aquí en 12 y 2.
Muy buena tarde para ustedes y todos sus oyentes.
Queremos entonces que nos cuente un poquito sobre esta denuncia que usted hizo pública, creo que fue en el día de ayer o antes de ayer.
Pero tú sabes que una de las funciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, claro, recae sobre el Viceministerio de Recursos Costeros Marinos, fue la protección de todos nuestros ecosistemas y principalmente las vedas. Uh-huh. Es bueno que sus oyentes sepan que el Ministerio de Medio Ambiente pone veda por poner. El medio ambiente pone veda tienen un objetivo, es la reducción.
Perdón, ministro, que se está escuchando intermitente. Si usted pudiera moverse donde pudiéramos tener mejor señal.
Sí, yo creo que...
¿Aló?
Sí.
¿Me escucha mejor?
Sí, le escuchamos, sí.
Sí, adelante.
Gracias y disculpe.
Pues la función de nosotros es la preservación de los ecosistemas, principalmente los costeros marinos, y poner veda, como te decía, no es poner veda por poner, no es prohibir por prohibir.
Por supuesto.
Porque esos animales están en un periodo de reproducción, al contrario, eso ayuda a la economía, que se reproduzca para que podamos disfrutar de los frutos de esa reproducción. Pero de otra manera, eso sería acabar con un ecosistema marino.
Claro, ¿no? Y de hecho, usted dijo, comenzando lo que estaba diciendo, que quería informarle a las personas que nos están escuchando ahora mismo. Y realmente no hacía falta, porque nosotros la semana pasada, es increíble, completa. La semana pasada nos pasamos todos los días repitiendo y dando el teléfono.
Hasta hablamos con profesionales sobre el tema para que entendieran por qué son las velas.
O sea, no sé si fue que vimos el futuro o qué fue lo que hicimos. O sea, una semana después que nosotros hacemos esto, sale este video, porque es bueno darle el conocimiento a la gente y el contexto de que esto usted lo trajo a colación, porque el señor senador salió en un video diciendo lo que se estaba comiendo hasta que llegó a los cangrejos y dijo, ay, ojalá que no me... Como que no me critiquen porque estoy comiendo cangrejo. Entonces,
cuénteme sobre esto.
Que no lo critique el Ministerio de Medio Ambiente. Que no lo vea el Ministerio.
Ajá, que no lo vea el Ministerio
de Medio Ambiente. ¿Qué usted opina sobre esto, viceministro?
Bueno, lo único que yo te puedo opinar es que ya él sabe que había una veda cuando hizo ese comentario.
Obviamente.
Ustedes lo oyeron.
Claro. Sí.
Él hizo el comentario, eso está grabado y está en todos los medios.
Sí, ¿no? Y si lo borraron no importa porque ya lo tienen grabado en todas las formas de por haber.
Lo único que me da pena y quiero aprovechar el programa de ustedes, principalmente más que para criticar al senador, es aprovechar y mandar el mensaje. Desde el ministerio nosotros teníamos 3 o 4 meses hablando sobre la veda y eso nosotros hablamos el año entero sobre la veda. El año entero, al igual que Codopesca, tengo que reconocer también y darle su mérito a Codopesca. Nosotros estamos tratando de hacer un trabajo. Lo lamentable de esto es que una autoridad de donde se hacen las leyes, la violen.
No, es increíble.
No, la violen
es que
y lo publiquen como que no es nada.
No, para mí es una burla.
Para mí es una burla. ¿Qué procede ahora, viceministro? ¿Habrá alguna repercusión para el senador por esto?
Bueno, mira. Hay la ley 7400, lo prohíbe en su artículo 138 y en el artículo 136 y 138 lo prohíbe. Y también hay un decreto, el decreto 6-18, lo invito a buscarlo en las redes, el cual reza lo siguiente. Se prohíbe la comercialización, exportación, para aquellos que dicen que lo pudieron haber traído de fuera o importación y tenencia de carne o masa de cangrejo de estas especies: paloma cueva, zumbo pelú, cangrejo moro, cangrejito rojo y jaiba basílica. Como todos lo vieron en el video, está la tenencia.
Exacto. O sea, no es una tenencia de un restaurante, sino de una persona física. Porque lo puede haber cazado él, mandado a una persona a que lo cazara los cangrejos.
Bueno, sí, el que lo tenía.
Claro.
La tenencia es el que lo tiene. Uh-huh. Lo pudo haber cazado cualquiera.
Exacto.
Pero era que lo tenía en su mesa.
Exactamente.
Con conocimiento de causa, agregamos.
Totalmente. ¿Cuál es la cuál es la consecuencia? ¿Hay alguna consecuencia legal, penal, multa?
El Ministerio de Medio Ambiente, como eso fue recientemente y hoy prácticamente que lo integramos en nuestro trabajo, está estudiando la situación conjuntamente con Codopesca.
Okay, o sea que todavía no tenemos una respuesta de cuál va a ser la acción que el Ministerio de Medio Ambiente va a realizar a raíz de este suceso.
Como vuelvo y te repito, nosotros estamos estudiando la situación pero entiendo o sostengo que eso no quedará impune.
Pero pregunto, ¿la ley contempla una sanción a la tenencia, una sanción económica, penal, ¿qué contempla?
Sí. Sanciones económicas.
Ok.
Y se está estudiando con la parte legal hasta dónde se puede llegar.
Exacto.
Ok, perfecto.
Sí, bueno, a partir de algo como esto hay que ejemplarizar.
Lo único que le puedo garantizar es que esta administración del Ministerio de Medio Ambiente no dejará impune ningún caso de violación a la ley 6400.
Y por favor, y menos de un senador, viceministro. Ahora quiero que me hable un poquito sobre qué fue lo que se modificó con el tema del FOM.
Ah, sí, mira. Hace aproximadamente 2 meses, tú sabes que la ley 125-20 sobre residuos sólidos, esa ley le daba un plazo para la eliminación de las fundas plásticas que tanto daño nos ha causado a nosotros y de los envases, algunos envases de FOM, o sea, poliestireno expandido. Esa ley ya vencía ahora para el 2026, para principios del 2026, esa ley entrará en vigencia, ¿verdad? Okay. ¿Qué pasa? El Senado, que la propuso, propuesta por el mismo senador en cuestión, la conoce, la modifica y le da un plazo hasta el año 2030.
O sea,
lo que se tenía que resolver ahora, ese senador propone y la aprueban en segunda lectura. Oye, declarada de emergencia, como yo siempre he dicho, con tantos problemas que tenemos en el país que resolver, él se preocupa por modificar esa ley, que lo que viene es hacer más daño a nuestro medio ambiente.
A vapor, así como de repente.
De repente, exactamente. Gracias a Dios, esa ley está en la Cámara de Diputados, en lo cual quiero aprovechar su programa para llamar, hacer un llamado a los diputados para revisar eso y volverla a devolver como era en un principio.
Claro, como
todos nosotros, o tenemos personas que conocemos que han sido objeto de desgracia cuando se tapan nuestras alcantarillas con las fundas plásticas.
Claro, claro.
Todos nosotros vamos al supermercado y usted sabe que usted compra 3 productos y el supermercado te pone 3 fundas plásticas, las cuales terminan por nuestras alcantarillas tapándola. El FOM, el poliestireno expandido, ya está demostrado que hace daño a la salud humana y principalmente en lo que me corresponde a mí, está causando daño tremendo al ecosistema marino. Tú sabes que las tortugas, que son especies protegidas a nivel mundial, pues confunde la funda plástica con agua viva y que sus alimentos se la comen y mueren. Para que tú sepas que me gustaría mandar ese dato, de 1,000 tortugas, solamente una llega a la adultez.
Wow.
Para venir a morirse por una funda plástica.
Pero déjame decirle algo, don José Ramón. Yo quiero hacerle una invitación pública para que usted nos visite de forma presencial y conversemos más a fondo sobre esta modificación de la ley, sobre la ley per se, lo que se aspira a través de medio ambiente y cuál es la situación real en nuestro país de las consecuencias de esta en el caso de que esta modificación se dé, porque evidentemente hay intereses económicos de por medio.
Pero claro.
¿De qué otra forma
a una gente como esa le importa?
Exacto.
Mira, lo que llama mucho la atención aquí es que ni a esos grupos de los intereses económicos fueron llamados, igual que el Ministerio de Medio Ambiente, para oírlo por esa modificación, porque tú llamas a los actores y se discute.
Claro.
Nos da la oportunidad de discutir y expresarnos. Pero ni lo llamó a ellos, creo que ustedes lo han oído, a la IRD mencionarlo, ni nos llamaron a nosotros.
Y que debería ser ministerio obligatorio, porque es un ministerio que de eso que se encarga, es el más pertinente para
eso. Claro, una pregunta.
¿Ustedes
identifican, por ejemplo, algún político, senador, diputado, pro medio ambiente, que luche, que defienda? ¿Tienen alguien, algún vocero en la Cámara alta y baja que defienda el medio ambiente, o no tenemos ninguno?
Bueno, se le escribió al presidente de la Cámara, señor Pacheco, ¿verdad? Para que nuestra voz como ministerio pues sea oída en la Cámara y darle explicaciones pertinentes de por qué devolver esa pieza como estaba.
Perfecto.
Habrán sectores, bueno, que defenderán, ¿verdad? El sector que produce el plástico, pues me imagino que está opuesto, ¿verdad?
No, por supuesto.
Ellos que hacen la presión, hablando un poco clarito.
Claro. La presión o la inversión.
Pero yo entiendo que aquí este es un tema en el que la misma ciudadanía se tiene que empoderar.
Claro.
Mira, es como yo siempre he dicho, en tu casa tú la mantienes limpia, o su casa ustedes la mantienen limpia y la arreglan, ¿verdad? Como todos tratamos de que nuestra casa esté limpia, esté arreglada y todo en orden, tratamos. Pero cuando salimos a la calle, esa casa es de todos.
Total.
Es la casa de todos. La calle es de todos. De todos los dominicanos.
Don José,
la casa común.
Y sucede mucho que la ignorancia, o sea, el desconocimiento de la importancia. La gente dice, una tortuga, creen que es más decorativa, y no le ven, no conocen la importancia del ciclo, de qué hace cada especie que mantiene el ecosistema en orden. Entonces, por eso quiero que venga, porque ya no tenemos más tiempo para que ampliemos y podamos documentar, informar a las personas para que tengan más herramientas para defender su país, ¿verdad? Y sus playas, sus mares.
Mira, estoy a su orden cuando me necesiten y me encantaría participar en su programa y llevar el mensaje. Porque todas las especies, todas tienen una función.
Por supuesto.
El tiburón, el manatí, que sabe que desde el ministerio hacen un trabajo de protección con el manatí. Todo el ecosistema es una cadena.
Es
todo, la ballena, todo. Pero me gustaría, claro que sí.
Muchísimas
así mismo,
gracias.
Bueno, pues nuestras puertas están abiertas para que podamos hacer eso más adelante. Fue el viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, quien nos acompañó en este breve espacio donde hablamos sobre un tema muy importante que nos ha sorprendido en esta semana, que increíblemente, como yo venía
Memo,
diciendo...
No, Memo, pero es que yo creo que a mí ni me sorprende. A mí, honestamente, me da mucha impotencia. No voy a dejar de expresar mi decepción. Yo quiero hasta limitar mi comentario, porque la verdad que estoy muy molesta con lo que el senador Rogelio Henao, de forma burlesca, de forma muy... Y dice, oye, ojalá medio ambiente, o sea, por favor, o sea, es como ridiculizando, como no tiene ninguna, usted le está diciendo a la ciudadanía que no tiene ninguna importancia en esto, pero hay algo interesante que hay que escuchar.
Sí, pero
ahí voy. Entonces, para que usted vea cómo se suma esto, hasta un cantiquito, una musiquita, sumándose a esto, pero de verdad que yo no sé ni qué decir. Yo no sé ni qué voy a decir, pero óigalo cantadito ahí, óigalo cantado.
El triunfo de los demás. Oiga, Rogelio Henao, le llevaron su cantina, que importa que lo comente, ya por la cuatro esquinas, esta vaina está vetada, y no le haga caso a eso, aquí hay muchas cosas que hay que entender, disfrútese todo eso.
Eso, Dios mío, o sea, ¡ay, Cristo, Señor, agárrame!
Yo estoy seguro de que Peña Suazo no sabía que ese audio iba a salir, porque si él hubiera pensado, no lo hace. A mí siempre me ha parecido una persona muy consciente y muy, muy down to earth. O sea, con los pies sobre la tierra, pero la macó fuerte ahí.
Bueno, sí. No, yo pienso que, bueno, no que uno se lo pasa, pero Peña Suazo, puedo entender que él quizás entró en un estado, no sé, no lo voy a justificar, pero no puedo justificar al senador. Un senador que no puede ignorar y alegar ignorancia de una ley y que se burla de una veda que es para el bien de todo aquel que come cangrejo. Porque es una lógica matemática. O sea, es para usted mismo, porque yo no como cangrejo. Pero el que lo come necesita que la veda exista, tiene una razón muy lógica.
Claro.
Y entonces usted promueve que se viole la ley y lo hace público porque ni siquiera me lo como yo. Lo violo, ¿verdad? Y que nadie se entere. No, lo hago público. No, señora, así no. No puede ser. Yo entiendo, para finalizar mi comentario, que el senador debe pedir excusas. El senador debe de publicar en sus redes sociales o en el hemiciclo decir... Lamento mucho, fue un desliz, no debí hacer eso, esto no es propio de parte de un senador, no, esto no representa mi investidura no puede ser, esto no es correcto, lamento mucho y no va a volver a suceder. Es lo que entiendo que procede.
Lo que entiendes que procede. Pasando a otros temas, porque no sé si eso va a suceder, pero bueno. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, emitió un enérgico mensaje a través de su cuenta de X al concluir la Semana Santa, destacando la labor hecha y atacando a quienes incitaron el caos en su publicación. Raful expresó: "Hoy concluimos la Semana Santa comprometidos con la seguridad y el orden. El Estado declara estos días feriados para conmemorar el sacrificio y la resurrección de Jesús, no para enaltecer el desorden y el ruido". La funcionaria instó a los ciudadanos a retornar de manera prudente y segura, evitando el uso de vías marginales, salvo en casos de emergencia, y respetando las señales de tránsito. Agradeció al personal que laboró durante el asueto y reiteró que las puertas del Ministerio de Interior y Policía están abiertas para colaborar, denunciar excesos o dialogar en favor del orden.
Así es, mi querida. Bueno, no puedo con ella, porque ¿cómo fue que ella dijo? Y rueden. Muy emotiva ella. Bueno, el Centro de Operaciones de Emergencia COE informó que 8 personas fallecieron este domingo 20 de abril, elevando a 23 el total de muertes registradas durante el operativo de Semana Santa Conciencia por la Vida 2025. Desde el pasado viernes, más de 13 menores se reportan intoxicados por consumo de alcohol.
Pero es que no hay otro momento en el cual se pueda beber, digo yo, porque parece como que
se va a acabar.
51 semanas está prohibido y en Semana Santa hay que se bebe. Porque matarse bebiendo, hay que beber, ¿sabe? Wow. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó libertad condicional contra Rafael Rosario Mota, alias Foster, quien se hizo pasar por rescatista de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set para lucrarse. Luego de que la Policía Nacional diera a conocer el arresto de un hombre que se hizo pasar ante los medios de comunicación como uno de los rescatistas en la tragedia del Jet Set, circula una cuenta en la página de donación GoFundMe para honrar su labor. Bajo el creador Ashley Molina, con ubicación en New Jersey, quien asegura no puede dejar de pensar en los honorables que fueron a sus acciones, Rafael Rosario Mota Foster figura como el héroe que debemos apoyar en la referida plataforma. Con aportes desde 10 hasta $300, la suma actual alcanza $1,310 para ayudar con los gastos médicos, la recuperación, la pérdida de ingresos o simplemente para mostrar gratitud.
El presidente Luis Abinader emitió el decreto número 215-25, mediante el cual se creó el Observatorio de Políticas Migratorias, un espacio de intercambio ciudadano orientado a fortalecer la vigilancia organizada, la transparencia y la participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado Dominicano. El observatorio funcionará bajo la dependencia del Consejo Nacional de Migración y contará con una comisión ejecutiva que será encabezada por Miguel Franjul, designado por el Poder Ejecutivo como presidente del organismo y coordinada por el Ministerio de Interior y Policía. El decreto también faculta al observatorio a incorporar nuevas políticas, nuevas personas de la sociedad civil y crear mesas de trabajo permanentes con expertos y especialistas en la materia. Con esta medida, el gobierno reafirma su compromiso con la política migratoria más transparente, participativa y alineada con el interés nacional.
Y en algunas notas positivas, la oficina senatorial del Distrito Nacional informó que 3 millones de pesos fueron destinados a la atención de las emergencias de sobrevivientes y dependientes directos de las víctimas de tragedias del Jet Set. La Fundación John Peame, dirigida por Catherine Motica, tuvo la iniciativa de la identificación y seguimiento de las familias para priorizar en uso de estos recursos el pago de escolaridad de los menores bajo la tutela de personas fallecidas o heridos de la emergencia del pasado 8 de abril, así como el apoyo para tratamientos médicos de sobrevivientes y adultos mayores dependientes de víctimas mientras se insertan en los programas sociales del Estado. En una publicación en las redes sociales del senador Omar Fernández, en colaboración con John Peame, se informó que estos 3 millones entregados a las víctimas provienen del Fondo Gadiel y de aportes del sector privado.
La Alcaldía del Distrito Nacional está invitando, junto a la Asociación de Psicólogos de Emergencia y al Grupo de Intervención de Crisis y Trauma de la Universidad Iberoamericana UNIVE, a partir de este sábado 26 de abril, a terapias psicológicas gratuitas a los niños y niñas y adolescentes afectados por la tragedia del Jet Set. acompañados obviamente de adultos responsables de estos niños, quienes también recibirán herramientas para tratar en sus hogares el duelo. Estarán cada sábado desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Monumento Fray Antonio Montesino del Malecón de Santo Domingo. Me imagino, podemos ubicar la información, que en las redes sociales de la alcaldía hay más detalles para, si usted está interesado, pueda ver si hay algún orden, si hay que tomar algún ticket, si hay que, es por orden de llegada, ¿verdad? Y demás, usted procure estos detalles. Bueno, amigo, hasta aquí las informaciones.
Hasta aquí las informaciones, pero seguimos con mucho más. Aquí en 12 y 2, ustedes no se muevan, que ya volvemos.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en Lo Mejor de la Web, este segmento donde comentamos las informaciones interesantes que encontramos en la autopista del Internet. Y no sé, mi querido Memo, si esto me va a dar miedo, Suto. Ok, oye bien, ChatGPT ahora adivina dónde se tomó una foto. Esto va a traer problemas.
Pero, ¿cómo así? Porque eso me vuela la cabeza. O sea, que ya no solamente habla contigo, sino que también te dice dónde tú tomaste una foto y en dónde, de qué parte del mundo es.
Ajá, ahora la inteligencia artificial también juega a ser detective, pregunto yo.
Me parece bien.
Eso, bueno, va a traer mucho problema.
Los nuevos modelos de OpenAI, el 03 y el 04 Mini, tienen una función de análisis de imágenes que es supuestamente una locura. Uf. Ven una foto y esa foto te dice si fue en Roma, frente al Coliseo. Bueno, yo creo que es un ejemplo un poco, evidente, porque yo, si me tomo una foto frente al Coliseo, creo que no necesito preguntarle a ChatGPT dónde fue.
Claro.
Pero bueno, o sea, se supone que debe ser algo, como tú dices, que puede ser en lugares tal vez un poco menos,
claro, más turísticos.
Exacto.
Lo más chulo es que usa algo que se llama geoadivinación.
Wow.
Analizan letreros, edificios, árboles, hasta las sombras. Oh, my God. Y si les falta información, buscan obviamente en la web por su cuenta. O sea, que él hace su proceso de investigación. Son como el Sherlock Holmes, pero con Wi-Fi.
Y no solo dicen cosas a lo loco, te muestran también el paso a paso del razonamiento. Te explican qué vieron, cómo interpretaron la fotografía y te dan hasta un mapa con la dirección exacta del lugar que ellos suponen en el cual se tomó esta foto.
Así que ya tú sabes, si me pierdo una excursión, busco el GPS, el GPT, me tiro una foto y digo yo, hermano, dígame dónde que yo ando. Para que me dé mi ubicación y yo enviar mi location.
Yo no sé si es así tan fácil, pero vamos a ver.
Yo le estoy cogiendo miedo a esto.
Sí, o sea, la verdad es que, mira,
las películas, dije, las películas de futuristas, de cosas de que no, claro, para mí no es
no están tan lejos de lo que nosotros estamos
viendo.
No,
que me va a venir a echar un boche y GPT un día, mira, o sea, tú GPT, tal cosa, cállese la boca, yo voy a dirigir, o sea, esta orquesta.
Tú sabes que según tú lo vas a usar, tú lo vas usando, él va más o menos reconociendo alrededor de lo que tú le preguntas, tu personalidad, con quiénes tú estás, si tú mencionas a esas personas. Si alguien hace una pregunta y tú le dices, fulano me preguntó, ya él graba ese nombre. Si esa persona habla al lado tuyo, él graba esa voz.
Ay,
entonces, recientemente yo abrí para hacer una pregunta y él oyó a mi hija y pensó que era mi mamá. Y la saludó.
Mentira.
Fuera de la conversación le dijo, hola, Evelina. Y yo dije, no, esa es mi hija Mara. Ah, perdón por la confusión.
No.
Sí, o sea.
Ya, y él dijo, esta es la voz de
Hay
mi
una
madre.
Cuestión, tú sabes.
A mí me da, de verdad, a mí me da miedo.
Te da miedo.
Miedo. O sea, bueno, miedo, relajando. No, es muy bonito, muy cosa, pero para mí esto va a parar en que un día va a agarrar y va a decir, tú no vas a hacer nada, yo voy a dirigir esto. Me molesté, me quillé, ya me cansé de ser de tu brutez. Y va a comenzar a pique chichucuchu.
Esto no se sabe dónde vayas a parar.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Llegamos a entretenimiento. Vamos a ver qué pasa en este mundo espectacular. Chris Martin, el vocalista de Coldplay, abrió su corazón, ay sí, lo abrió, más lindo sonó, cuando un concierto en Hong Kong reveló su lucha contra la depresión. Me encantó escucharlo, lo invito a todos a que lo vean, su forma tan sincera, tan inocente de hablar. A través de este video en Instagram, el artista compartió su experiencia personal y ofreció consejos prácticos para quienes enfrentan problemas de salud. Algunos, incluido yo, lo estamos pasando mal, confesó Martin. Usando su plataforma para normalizar el diálogo sobre este tema. La publicación forma parte de la gira Music of the Spheres.
Música de las esferas.
Sí, la música de las esferas, donde la banda ha integrado mensajes de bienestar emocional en sus shows. Tú sabes que ellos tienen mucha promoción al medio ambiente también, sí, a la ecología, correcto. O sea, ellos son muy pro de no usar plásticos, mucha conciencia ambiental. Así que vamos a escuchar un poquito de Coldplay. Oh, no. What's this? Spiderweb, and I'm caught in the middle. So I turn to run. The thought of all the stupid things I've done. I never meant to cause you trouble. I never meant to do you wrong.
Y por otra parte, el legado de la queridísima y fallecida cantante cubana Celia Cruz será homenajeado con una emotiva actuación y recibirá el reconocimiento póstumo Premio Leyenda en el evento Mujeres Latinas en la Música de Billboard. El homenaje contará con las actuaciones de la reina del reggaetón, Ivy Queen, la princesa de la salsa, la india, y Mujer de Fuego, Olga Tañón, quienes han sido honradas por la franquicia Billboard Women en el pasado. Mientras que Tañón será premiada este año en esta ceremonia. El reconocimiento a sus logros en la música, Ivy Queen recibió en 2023 el premio Ícono durante los Billboard Women in Music, mientras que la india fue honrada con el premio Pionera en el 2024, y Olga Tañón recibirá el premio Trayectoria Musical ahora en este año 2025. Estas mujeres latinas en la música de Billboard, todas harán homenaje a la grande Celia Cruz. Azúcar.
En las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré. Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré.
Yo viviré. Yo viviré. En otro orden, los abogados del magnate del cine, Harvey Weinstein, pidieron a la Corte de Nueva York, donde se realiza el juicio por violación y agresión sexual, que dado su delicado estado de salud, puede dormir en instalaciones hospitalarias durante la duración del mismo y no en la cárcel. El escrito dirigido a la Corte fue divulgado segundo día del juicio, en el que continúa la selección del jurado que sellará la suerte del famoso productor de cine, cuya caída dio origen al movimiento Me Too. Hashtag MeToo, que liberó la palabra de las mujeres para denunciar el acoso sexual. El abogado Imran Hansari detalla que este artista padece leucemia, problemas coronarios graves, diabetes, falta de movilidad y fuertes dolores de espalda, entre una larga lista de enfermedades que le ha llevado en varias ocasiones en los últimos meses a ser hospitalizado.
Lo hospitalicen, pero preso. Kim Kardashian testificará en persona en un próximo juicio por un robo del año 2016 en París, en el que ladrones armados supuestamente la atacaron y encerraron en un baño mientras les robaban joyas por valor de millones de dólares, dijo su abogado el martes. 10 sospechosos acusados de robo a mano armada, secuestro y otros delitos serán juzgados en París el 28 de abril al 23 de mayo, así es la cosa. El robo ocurrido en octubre de 2016 tuvo lugar en un apartamento parisino donde Kardashian se alojaba durante la Semana de la Moda de París en ese
año. Eso sí ha durado ese tema, mi madre. ¿Cuánto show para meter preso tiene?
Pero pues, Dios.
Ahora la pregunta es, ¿aparecieron la prenda?
Hay que ver.
Uy, ok, Amanda Bynes, recordada por millones como una de las figuras más populares de Nickelodeon en los años 2000, anunció, oye bien, que se unió a la plataforma de contenido por suscripción OnlyFans.
¿Pero haciendo qué? Es el asunto. Es el asunto porque tú puedes hacer cualquier cosa.
Hasta de los pies hay gente que tiene fotos.
No, pero lo que pasa es que, a ver, la gente piensa que OnlyFans únicamente es eso.
No, no es así.
OnlyFans, de hecho, fue creado como una plataforma donde las personas pudieran mostrar su talento. En términos generales, o sea, si tú eres ebanista, tú vas a enseñar cómo tú trabajas madera. Exacto. Si tú eres zapatero, tú vas a enseñar cómo tú haces zapatos. Lo que pasa es que ahora... Lo que pasa es que si tú dices que tú tienes un OnlyFans, ya la gente no piensa en otra cosa que no sea en eso.
Porque parece que ha sido un medio donde deja dinero eso.
Bueno...
Ok, sin embargo, la actriz fue clara desde el inicio. No se trata de contenido explícito, sino de una forma para reconectar con su base de seguidores. Uh-huh. Estoy en... ¿Pero está Instagram también?
Sí, claro.
Ok, estoy en OnlyFans ahora. Aviso, estoy haciendo OnlyFans para chatear con mis fans a través de mensajes directos. No voy a publicar ningún contenido subido de tono. Escribió en su cuenta de Instagram al comunicar su nueva actividad. Esta actriz de 39 años, famosa por su participación en programas como All That IE de Amanda Show, ha vivido varios años retirada de la televisión. La suscripción a su cuenta cuesta alrededor de $50 al mes. Tiene que vivir de algo,
eso
mi amor.
Eso es lo que pasa, que Instagram no tiene eso.
Ah, verdad, claro.
Pero
ya.
Para tú verla hablando caballá,
ah, pues
tú pagas $50 y ahí ve la cosa entera que ella
habla con ella.
No sé, me parece que ella, según vaya viendo cómo va el tema con la cantidad de ropa y la cantidad de suscriptores, puede cambiar después.
Según las circunstancias.
Exacto. Netflix... Por otra parte, Netflix está trabajando en cambios en su plataforma que buscan mejorar el descubrimiento de contenido, que incluye una nueva búsqueda impulsada por inteligencia artificial, generativa y otras características todavía en desarrollo. Durante el encuentro con inversores con motivo de los resultados financieros del primer trimestre, se ha planteado el cambio en el comportamiento de los usuarios desde la introducción del plan con publicidad con un precio más bajo ante la posible recesión. El presidente, director y codirector ejecutivo Gregory Peters ha asegurado al respecto que están pendientes de sentir del consumidor lo que piensa, pero que actualmente no han notado nada reseñable. Nuestros cambios de precios más recientes han ido en la línea con las expectativas. El compromiso sigue siendo fuerte y saludable, ha afirmado. Sobre el pago por un miembro extra en la suscripción, ha señalado que es una opción que da flexibilidad y opciones a los miembros. En ella ven buena retención y compromiso, a lo que el director financiero Spencer Adams Newman ha completado asegurando que todavía están creciendo modestamente, pero que es saludable, creciendo modestamente. Yo voy a subrayar creciendo modestamente. Estamos hablando de Netflix.
Por favor.
Peters también ha hablado sobre el descubrimiento y la recomendación de contenidos en la plataforma que considera clave porque la mayoría de los títulos de moda sobre los que se escuchan todas las conversaciones aún generan menos de un 1% de visualización, como él apuntó en esta reunión. Vaya cosa.
Humildemente. Yo quisiera crecer humildemente.
Así como él, así sí mismo.
Probé,
sí, señor.
Señor, probé. Bueno, esta noticia sí nos trae preocupación para quienes nos gusta este artista. Las últimas imágenes de Justin Bieber durante los shows del Festival de Coachella que se está llevando a cabo en California, en las que se puede ver al artista manteniendo un comportamiento errático y consumiendo diferentes sustancias, ha desatado la preocupación en torno al canadiense. A lo largo de los videos grabados por otros asistentes al festival se puede observar cómo Justin mantiene una actitud difusa, incluso presenciando actuaciones en directo de los escenarios distribuidos por el complejo. De hecho, algunos usuarios de redes sociales han asegurado que en uno de los momentos más virales del paso de Justin Bieber por el Coachella estaría relacionándose con miembros de una banda callejera. Se trata de un nuevo episodio protagonizado por el autor de Sorry, que hace apenas unos días arremetía contra unos paparazzis en una cafetería de California. Un incidente sobre el cual posteriormente se disculpó, asegurando que estaba intentando poner coto a sus problemas de ira. Su esposa publicó en estos días pidiendo oración por su amado esposo.
¿Lo oímos?
Claro.
Ok. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, I go.
say sorry, 'cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know.
Con más informaciones, la cantante y actriz Selena Gómez recibirá premio a Mujer del Año 2025 en la celebración anual de Mujeres Latinas de la Música Billboard. Ella también está incluida ahí con esto de Celia Cruz, según anunciaron este miércoles los organizadores del evento. El reconocimiento Mujer del Año, que será entregado en Miami, se otorga a una artista femenina que ha demostrado un éxito excepcional, liderazgo e influencia cultural en la industria musical y más allá. Shakira, también Karol G, se encuentran entre las latinas que han recibido este premio. Y ahora le toca a Selena Gómez, que, bueno, hizo cine también.
Sí, ella, y está en una buena etapa de su
vida. Emilia Pérez, ella tiene un personaje más criticado que le han dado a la pobre con el cubo del agua. Pero bueno, oigan su música, que sigue cantando lindo ella. ¿Por qué tú te quitaste los headphones? ¿Tú te vas? ¿Eh? ¿Tú te vas? ¿Para dónde tú vas?
Malo.
¿Por qué tú te quitaste los headphones?
Te digo.
Sí.
¿En el aire?
No, yo no sé. Pero...
Mira cómo me mira Cindy. Que ya terminamos el segmento.
Ah, bueno, pues está bien. Hasta aquí entretenimiento, entonces.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Sí, señor, estamos de regreso aquí en 12 y 2 y pues ahora mismo comenzamos con nuestra sección. Espérate, ¿tú estás sentado? Ok, ahí es que tú estás sentado. Con nuestra sección de economía. Y pues nos acompaña como siempre Israel Abreu. Él es contador, macroeconomista y experto en finanzas y me dice que hay que cambiar el bumper porque ahí se oye dinero cayendo en el piso y eso no es bueno. Eso da mala suerte, lo cual no tiene que sonar de alguna otra manera y no así. Señores, ustedes vieran a Israel. Ustedes cuando lo escuchan no se dan la idea, pero yo creo que nosotros debemos de poner una foto de él ahora mismo, miren, que tiene los headphones puestos para atrás porque se me despeina.
Sí, me despeino.
Eso es un problema. Entonces, para que nosotros podamos, él se pueda escuchar bien y todo eso, vamos a dejarlo tranquilito con sus headphones así. ¿Cómo tú estás, Israel?
Estoy condenado al éxito, hermano querido.
Qué bueno, me alegro mucho de eso.
Sí, es inevitable.
Déjame ahorita pasarte el brazo por al lado, a ver si me pega algo ahí, pero...
Sí, sí, sí. Se te puede pegar, aunque sea un pagaré.
No, eso de condenado al éxito y después que se me pega un pagaré, no me parece.
Lo que pasa es que va a ser bueno.
Ajá.
Sí, claro que sí, porque el crédito no es malo. Y de eso que vamos a hablar hoy.
A mi favor,
Claro que sí.
Un pagaré mío, mi favor, o sea. Claro. No. Vamos a hablar de...
Vamos a hablar del crédito. De la importancia del crédito. Y sobre todo, mucha gente joven que nos escucha, tú sabes que ustedes tienen un público sumamente inteligente.
Sí, eso
que
sí.
Que además se pregunta, ¿cuál es la edad idónea para yo envolverme en todo esto del crédito? ¿Qué tan importante es el crédito? ¿Cuántas tarjetas de crédito necesito? ¿Cuántas tarjetas de crédito debo tener? ¿Cómo salir de la trampa de la tarjeta de crédito?
Uh-huh. Sí, eso, hay quienes lo aprenden a yaguazo, hay quienes lo aprenden con alguien como tú, entonces, vamos a ver, mi primer préstamo, por ejemplo, vamos a ver, una guía para las personas que nos están escuchando y cómo comenzar a crear una historia crediticia, que es importantísimo para todo lo demás en la vida, lo que pasa es que,
claro que sí,
hay que endeudarse para eso.
Miren, hay una serie de mitos que yo quiero en la tarde de hoy, pues, desestimar. Y sobre todo porque la gente entiende que necesariamente tú debes tener cierto historial crediticio al respecto de la necesidad del mismo. Y sobre todo porque la gente entiende que el crédito es malo en sentido general. ¿Por qué? Porque dependiendo de tu manejo en relación a tus finanzas, pues normalmente terminamos en ese lío que tú describiste hace un momento.
Sí, sí, sí. Que
terminamos cruzados. y tenemos que salir a puro yaguazo. Sin embargo, el crédito no es malo. Lo malo del crédito es el destino que tú le des a esos fondos que tomaste prestado. De hecho, el origen de la riqueza es el crédito. ¿Qué resulta de todo esto? Que bajo ningún concepto, un conocido en finanzas, en el caso mío, e inclusive cualquier persona que tenga relativa responsabilidad financiera, ni siquiera tiene que ser un experto en finanzas, va a tomar dinero prestado para consumir. Que lamentablemente en República Dominicana es el mal de muchos, tomar dinero prestado para consumir. Aquí cualquier empleado...
¿Consumir tú qué?
Exacto.
O sea, especifica para consumir.
No. Guillermo. Yo me imagino que tú no... No estamos hablando de estupefaciente, mi amor. Estamos hablando de, en términos generales, cualquier cosa. O sea, por ejemplo,
consumir un viaje, consumir un vehículo, consumir...
Antes de Guillermo casarse, él cogía dinero prestado para irse de fin de semana, por ejemplo.
¿Tú cogías prestado para irse de fin de semana? Pero espérate, porque... yo no sé. Es posible. La verdad es que cuando tú dices... Espérate, porque cuando tú dices dinero prestado, no necesariamente que tú vayas a un préstamo. Tú puedes usar un extra crédito, tú puedes usar una tarjeta de crédito. Y eso es... coger un dinero por adelantado.
Que no es tuyo, así
que tú no tienes, porque si tú lo tienes,
tú
no lo pides.
Tú vas a pagar un interés por eso.
Y que además compromete tu tiempo y tus ingresos futuros. Que eso es lo complicado de eso. Cuando usted hace así y desliza una tarjeta de crédito por un gasto que no estaba planificado y que usted no tiene los fondos, eso es lo que usted está diciendo. En ese momento voy a comprometer mi tiempo y mis ingresos futuros.
Pero entonces vamos a dividir lo que es el crédito. Vamos a dividirlo, por ejemplo, una persona joven, una persona que toma un trabajo, que tiene su cuenta de ahorro y va a iniciarse en el crédito. ¿Qué es mejor, una tarjeta de crédito o un préstamo bancario?
La tarjeta de crédito es sí o sí.
Okay.
En una sociedad como la nuestra, o en cualquier sociedad, inclusive otras economías, cuando hablamos de comunismo, por ejemplo, en países como China, que es una combinación entre socialismo y capitalismo. Cuando vamos a lo que era la URSS antes, existían medios de pagos electrónicos. Entonces, ¿qué resulta? Tú tienes que tener un medio de pago para todos los fines, para moverte, para consumir, para estar en un hotel, para alquilar un vehículo, todo eso. Sí o sí se necesita una tarjeta de crédito. Ahora bien, para manejarte al respecto de la necesidad de ese instrumento, en una vida moderna. Eso es una cosa. Pero no llenar tu cartera de tarjetas de crédito. Un máximo de 3 tarjetas. Un máximo de 3. Recomendado 2 tarjetas de crédito. Una que te puede servir en caso de emergencia cuando una de las dos te da problema. Simplemente.
Exactamente.
Y otro dato sumamente interesante, partiendo de la premisa de la importancia del crédito y cómo la tarjeta de crédito te puede agregar valor para tú mejorar tu crédito y ser objeto de crédito al mismo tiempo, es tratar de no exceder el 30% del límite que te dan las instituciones financieras.
Y busca el 30%. Cortes que varíen.
Así
es. Es la que yo hago. O sea, si a ti te corte uno el 15, busca el otro que te corte el primero.
Perdóname, le acabo de decir el 30.
Yo me manejo así.
Ese hombre acaba de decir el 30.
Tú me miras, pero...
Está un jineteo tremendo.
Yo soy un experta. 30%.
Tú dijiste 30%.
30%.
¿Nunca?
Nunca.
¿No existe? No.
Bueno, eso es irreal. La gente utiliza, yo creo que en una tarjeta de crédito, más del 80% de lo que...
Y cuidado.
En sentido general, se dan mucho esos casos. Sin embargo, hay que ver qué es lo que usted está haciendo con su crédito. Porque yo te voy a decir una cosa, Guillermo. Por ejemplo, tú que te estás burlando de eso.
Me estoy burlando de que mi realidad es otra.
No, lo que yo pienso que la técnica sería pídele al banco un límite que no exceda tus ingresos. O sea, que no coja el límite que te dan. No, yo quiero que tenga un límite de tanto.
Exactamente. Eso te puede ayudar con el control de la herramienta. Exacto. Como crédito.
Para que no te
supone, y no se supone que la entidad bancaria... Cuando te da el límite, te lo da en conocimiento de causa.
Claro que sí. Sin embargo, la misma institución, en función de cómo tú has manejado, te has desenvuelto con la tarjeta de crédito, entonces te lo va subiendo.
Me consta.
Ahora, yo te voy a decir algo. Una tarjeta de crédito en una vida en sociedad como la nuestra, aquí en el casco urbano de República Dominicana, ¿verdad? Donde se hace el dinero realmente, aquí donde estamos. Pues real y efectivamente, yo creo que 300,000 pesos en uno de los escenarios quizás de más alto perfil es suficiente.
alto perfil? O sea, ¿cuánto debe tener en un ingreso mensual una persona para una tarjeta de 300 mil?
Para que le den una tarjeta, inicialmente, uh-huh, esto no va a representar más del 30% de sus ingresos.
Estamos, o sea, hablando, si gana 100 mil...
Exactamente, va a tener una tarjeta de 30 mil. Obviamente, vuelvo y les repito, en la medida que tú te vas manejando, el
claro,
banco...
te van incrementando. Ellos van viendo cómo tú te desenvuelves.
El límite, exactamente. Ahora bien, tomar dinero para consumir es totalmente prohibitivo.
Me voy de viaje.
No, no, eso es una locura. Es el acto de responsabilidad más grande que puede haber en materia financiera.
Pero así se promocionan. El viaje de tu sueño. Sí, míralo, sí, aquí. Sí, páranlo,
tú préstamo, te lo mereces.
Si tú te lo mereces. Y así coge la gente.
A
y
un 25.3.
Y cae en el gancho. Tú sabes que hay un paradigma en economía que es el paradigma del consumo en función del crecimiento económico de un país. Sin embargo, inclusive a nosotros los economistas nos han engañado con muchas de estas teorías sobre la promoción del consumo. Y real y efectivamente, hasta desde los gobiernos se promueve el consumo, porque eso supone ayudar a la economía. Y realmente es cierto. Sin embargo, no menos cierto es que el origen de la riqueza es el ahorro. Y que partiendo entonces del ahorro, que lo único que uno hace cuando uno ahorra es postergar un gasto en el futuro.
No menos cierto que este tema está muy interesante. Pero yo tengo aquí un corte.
Ah,
sí,
mira.
Me volviste. Sí. Wow. Profesional, Cindy. Mira. Un corte de tarjeta.
Está defendiendo mis tiempos.
Vamos a dejarlo ahí para venir ahorita.
Bueno,
Israel, este tema de la deuda.
Aquí yo me he reído muchísimo porque que lo que pasa es que, y de hecho, yo sé que dentro de la seriedad que conlleva un tema tan interesante como el que estamos poniendo sobre la mesa para todos ustedes, debe de haber mucha gente por ahí que nos está escuchando que se identifica perfectamente, claro, bien con la risa mía. Y va a decir, ¿qué? No, ¿pero qué? ¿Cómo? No, no. Y es que la verdad es que, a ver, nosotros vivimos en una sociedad que propone esto, que lo propone el endeudamiento. De hecho, siento que inclusive nosotros no estamos tan mal como los americanos. Los americanos dicen que es el país donde la persona acaba de salir de la universidad, la persona más endeudada.
Así ya, es.
Con la deuda más grande que tiene, debe los estudios.
Israel, hay deudas básicas.
Y antes de comenzar a trabajar.
Hay deudas básicas que el ciudadano común suele tratar de lograr, que es la deuda hipotecaria, conseguir su casa, su apartamento cuando se casan, la deuda del vehículo, porque nadie tiene 1 millón, 2 millones de pesos guardado en el bolsillo para desembolsarlo. Uh-huh. Y la deuda universitaria, muchas veces toman préstamos. ¿Estas deudas son necesarias y promovibles?
La deuda estudiantil es básica, pues sí, tú estás invirtiendo en tu propia educación, que supone ser la herramienta, y eso lo describe un premio Nobel de 1985, Franco Modigliani. El teorema de Modigliani-Miller establece inclusive los niveles de deuda de acuerdo a la edad que tú tienes, ¿verdad? Y los niveles de producción que debe tener cada ciudadano al respecto de su vida. Para no cansarte mucho la historia, que aunque no estoy relativamente de acuerdo con él, él establece que tú tienes que invertir lo que tengas que invertir en tu propia educación, en tu formación. Al tiempo de que establece que después de haber producido la cantidad de dinero que hayas producido, si tú terminas tu vida a los 75, 80 años, él establece que si tuviste algún patrimonio que heredar, hiciste un mal cálculo económico y financiero.
Sí, sí, sí. Entonces, gaste su cuarto.
Eso lo dijo Franco Modigliani. No herede patrimonios económicos.
O sea, que si no, no deje.
Exactamente. Que lo gaste. Entonces, ese dato es sumamente interesante. Por otro lado, el vehículo. El vehículo, siempre que sea una herramienta que te va a agregar valor desde el punto de vista de la construcción, de la creación de riqueza, siempre va a ser bien visto.
Israel, ¿pero quién va a andar a pie de clase, de una clase media, no, verdad, no, que pudiera resolver y andar cogiendo esa lucha en la calle?
No, aquí en Dominicana.
Porque es una inversión aquí de salud. Dominicana. No, pero claro, estamos hablando aquí. Es una inversión de
en
protección,
España,
de salud.
Metro,
¿dónde? Pero Harrison Ford, Keanu Reeves, que son tipos multimillonarios, andan en el metro.
Pero aquí hay que andar en vehículo.
Aquí hay que andar en vehículo.
O sea,
y no en bicicleta tampoco.
No todo el mundo lo puede hacer, pero el que pueda tener algún nivel de oportunidad, yo creo que es una buena inversión.
Sí, nosotros tenemos serias deficiencias. No sería el deber ser, sin embargo, apruebo el planteamiento que tú haces. por las dificultades en el tránsito.
Te da calidad de vida.
Las condiciones. Pero pues, vuelvo y te digo, quizás la responsabilidad de eso no necesariamente es del consumidor final que lo necesita, sino quizás de algunas políticas públicas que no se han llevado de manera adecuada. Lamentablemente hay un sinnúmero de ingredientes políticos que siempre van a saltar, como la promoción del gasto que tú acabas de decir, Guillermo, eso es una realidad. Los gobiernos en Occidente, y nosotros que somos una sociedad occidentalizada, a nosotros se nos vende consumir como que es bueno, inclusive la presión social que tenemos en las redes sociales, que es otro ingrediente que les resta a la calidad de vida financiera del ciudadano. Entonces, ¿qué resulta de eso? Para tomar prestado no hay edad.
18 años en adelante.
De 18 años en adelante, no hay edad. Sin embargo, la responsabilidad, inclusive, de un niño al respecto de comprometer su tiempo y su dinero, no sé si alguno de ustedes tienen hijos, ustedes se han hecho la pregunta sobre a qué edad yo debo hablarle de dinero a tus hijos.
Mira, yo quiero hacer la pregunta y a ver si tú me ayudas cómo diseñar esa pregunta. Porque mi hija tiene 7 años, pero yo quiero ver cómo ella se paga su colegio ella misma. Eso sería genial para mí.
¿A la influencer? Siendo realista, tú quieres ponla ahí a factura.
Esto es una cosa porque es que a mí es que me sale la cana. Es a mí.
Ok, pero la pregunta es, ¿qué es lo básico que una persona principiante tiene que tomar en cuenta a la hora de...
Faltó que él dijera lo de la vivienda, porque me imagino que ese es una inversión.
Con el tema de la vivienda hay un sinnúmero de mitos con los que los expertos en finanzas no estamos necesariamente de acuerdo.
A ver.
Porque, y debo decirlo con la responsabilidad que implica el hecho, y aunque me voy a echar unos cuantos amigos...
Me imagino lo que tú vas a decir. Dilo.
Hay una serie de agentes inmobiliarios, de manera específica, vendedores de bienes inmuebles, que confunden inflación con plusvalía. Y andan vendiendo inflación y no plusvalía realmente. Ese es un dato sumamente interesante. Segundo, y ya eso en el orden personal de cada ciudadano a la hora de decidir comprar un inmueble, es el costo de oportunidad del dinero. Como el tener una vivienda es un objetivo en cada ciudadano, culturalmente a nosotros nos educaron que, por lo menos en la generación de nosotros,
ten tu casa.
Entonces uno es capaz de sacrificar su estilo de vida en pro de obtener esa vivienda
por 30 años,
obteniéndola siendo uno de los peores negocios que tú vas a hacer en tu vida.
Totalmente.
Sí, así es.
Sí, porque una casa no paga menos de, ¿cuánto? Mínimo 50 mil pesos.
Y sobre todo, si la cogiste a más de 20 o 30 años, el 50% del tiempo, entre 20 y 30 años, tú lo que vas a pagar es intereses. Tú fácilmente coges 10 millones de pesos por un apartamento de 250 mil dólares, por poner un ejemplo. O una casa humilde de 5 millones de pesos, coge 3. Y tú vas a pagar en el 50% del tiempo, en los primeros 10 o 15 años, intereses. Si tú vas a saldarla, tú te vas a dar cuenta que tú debes todo el dinero.
Y la cuota es por 80 mil pesos, o sea que tus ingresos van a estar bastante comprometidos y el dolor de cabeza y la cana que mensualmente te van a sacar porque tú tienes que pagar ese préstamo es muy grande.
Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué resulta de eso? Que tú bajas tu calidad de vida. Obviamente, no se arriesgan a hacer un cálculo mínimo en materia financiera, que te lo puede hacer inclusive el mismo banquero que te preste el dinero. Es una cosa increíble. Pero como uno va, en sentido general, con la mente de que necesito, que quiero, que mi objetivo de vida es tener una vivienda, pues lamentablemente cometemos ese error. ¿Qué resulta de eso? Que la gente termina pagando el triple o el doble, en el mejor de los casos, de lo que puede costar esa vivienda siendo rentada, ¿verdad? Maximizar el valor de su dinero y esperar un poco más de tiempo para inclusive tener una mejor calidad de vida y coger menos dinero prestado.
Tú sabes que hay un dato que no quiero que se olvide, porque lo conocí hace un tiempo, lo escuché de un economista decirlo. Cuando tú tomas un préstamo, tú pagas un seguro.
Así es. Uh-huh.
Cuando tú saldas tu préstamo, tú puedes ir al banco y pedir que te reembolsen el pago completo del seguro porque no se utilizó. Uh-huh. La gente no lo suele exigir y el banco se queda con todo eso cuarto tuyo y no te lo dice.
Realmente no necesariamente es el banco de manera directa. Bueno, es la empresa asociada al seguro.
Pero el banco es que hace la diligencia del enlace.
Así es, que de hecho es un comisionista. Uh-huh. Los bancos tienen ingresos por comisión en la venta de seguro y la inmensa mayoría de los casos son los dueños de seguro. Sí, así es.
Y yo agradecí cuando saldé mi préstamo de un inmueble que compré hace un tiempo. Tuve esa información y fui huyendo. Ya tenía un tiempo saldado y me lo reembolsaron.
No es el 100% no, de lo que tú pagas por concepto de seguro, sino hay una proporción que se va a un fondo específico.
Benito, pero fue un buen dinero.
Fueron
como 30 mil pesos que llegaron de repente.
Si tú te pasaste 10 o 15 años pagando un préstamo, era un par de
pesos. No, 5 años, pero fue bien,
lo pagó rápido.
Sí fueron responsables. Y más ese banco que la mayoría de mis cosas lo manejo ahí, son muy diligentes. Ok, ¿qué acciones, qué información debe tener un principiante que no debe obviar a la hora de ir a un banco para solicitar un préstamo, ¿verdad? Para alguna acción que tú recomiendes.
Mira, tomar dinero prestado para tu educación tiene sentido.
Okay.
Siempre y cuando usted esté claro que usted le va a sacar provecho a esa profesión la cual está financiando.
Claro.
Porque vuelvo y le repito, cada vez que usted toma un dinero prestado, usted está comprometiendo su tiempo y sus ingresos futuros. Segundo, no hay un monto límite en ocasión de tomar dinero para producir. Y a mí me gusta mucho la institución que tú citaste, donde tú trabajabas.
Uh-huh. ProMiPyme.
Porque es una institución que presta dinero para producir. Ahí tú no vas a coger dinero prestado para comprar una lavadora,
no.
Y mucho menos. Usted tiene que llevar su plan de negocio.
A menos que tu negocio sea lavada. Viste.
No, es netamente al sector productivo.
Jenny Berenice.
Al sector productivo, a una tasa flexible.
Exactamente, y a plazos relativamente decentes. Uh-huh. El hecho es que para producir no hay un límite. Usted puede, si tiene la oportunidad y tiene el negocio en las manos, no hay un límite, desde N cantidad de millones a N cantidad de miles de pesos. Entonces, siempre tener eso pendiente. Porque cuando tú me preguntas cómo iniciarse, mira, a pesar de esos mitos, cuando tú tienes un historial con un banco que tú acabas de citar ahora mismo, y tú tienes un promedio, por poner un ejemplo, de 10 mil pesos en un banco, y tú tienes tu línea de teléfono y tu internet que lo paga puntualmente, no es verdad que el banco, sabiendo que tú eres un cliente de 2 o 3 años, imagínate un joven de 18 años que abrió su cuenta al otro día de sacar su cédula, a los 20 años no te va a decir, mira, tú quieres una tarjetica de 5 mil pesos, claro, te la va a dar.
Claro, claro.
Eso es así. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que cuando tú haces el ejercicio de la responsabilidad en el manejo del crédito, tú estás siendo, ¿verdad?, responsablemente financiero y socialmente responsable. Porque además estableces claramente las prioridades, que son uno de los principios básicos que aquí el dominicano está dispuesto a burlar todos los fines de semana. El dominicano, hombre o mujer, está dispuesto a violar todos los fines de semana, con tal de estar en el medio o de absorber esa presión social que lamentablemente...
De gastar lo que no tiene que gastar.
Gastar lo que no tiene, porque ese dinero tú no lo tienes, ese dinero es del banco. Entonces,
no existe. Yo no conozco una persona que no haya pasado por ahí.
Eso es así.
Porque H-O-R. Puede ser hasta con tarjeta de crédito, no es que tú tomes un préstamo bancario.
Claro. O sea,
la tarjeta de crédito es un préstamo a corto plazo.
Para lo que sea, hasta para los colegios.
Y cuesta tiempo recuperar tu crédito, tu credibilidad frente a las instituciones financieras y además entonces volver a ser ente de crédito medianamente viable. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que pierdes oportunidades cuando pierdes tu crédito.
Pero ¿qué puntos son interesantes? Por ejemplo, para finalizar, tarjeta de crédito, ¿qué tienes que tomar en cuenta? ¿El corte, el monto, la tasa de interés, diferentes opciones bancarias? Porque los bancos te ofrecen diferentes tasas. Y, o sea, ¿hay que uno tiene que estudiar un poquito el mercado o no?
Claro que sí, hay que estudiarlo. Mira, tú acabas de dar un ejemplo. Aquí hay una tarjeta de crédito que si tú pagas el pago mínimo durante un año, al final de ese año tú le debes más de lo que consumiste, para que tú tengas una idea. Esa tarjeta de crédito, y está ahí, ¿eh? Esa tarjeta de crédito te cobra el 110% al año, más o menos.
¡Wow!
Hay otras instituciones, la más viable, desde mi punto de vista, es una que te cobra el 60%. Cuando tú pagas un año entero, un pago mínimo, tú te vas a dar cuenta que si tú debías 10 mil pesos, solamente vas a deber 40.
Que lo ideal no es pagar tu pago mínimo, es pagar tu corte.
Pero vamos a suponer que tú tengas una situación de crisis y necesitas mantener el crédito. Tú necesariamente estás sobreviviendo.
Negocio.
En términos generales es más o menos lo que siempre pasa. Una última pregunta y ya cerramos este tema. coger un préstamo para pagar tarjeta de crédito.
Mira, eso solamente es aceptable. Eso se llama rollover.
Depende de la tasa.
Rollover,
sí.
Consolidar.
Depende de la tasa de interés.
Si es para consolidar y si la tasa de interés normalmente te va a beneficiar, por malo que sea el préstamo o por costoso que sea desde el punto de vista del interés, siempre va a ser menos que lo que te cuesta la tarjeta de crédito.
Totalmente.
Entonces, en ese orden, es recomendable, claro, siempre y cuando sea para eso. Tú sabes, aquí se dio un hecho, tengo que decirlo, durante... después de la pandemia, que el gobierno promovió el tomar dinero prestado para irse de viaje. Eso fue una locura. Gente sin trabajo, inclusive. Entonces, yo creo que hace falta, en mis amigos economistas del gobierno, hace falta algo de conciencia, porque si bien es cierto que consumir es importante, no menos cierto que el ahorrar es postergar un consumo y que además pone ese dinero disponible para quienes quieran emprender.
Cónchale, pero deberían subir la tasa de interés de la cuenta de ahorro porque le dan unos chechelitos y te quieren cobrar un 25.
Cuando te prestan el dinero.
Entonces, pero tú se lo prestas al banco y no te dan 1% anual.
Así es, lamentablemente. Y te cobran por tenerlo ahí.
Exacto.
Señores, este tema da para mucho más, pero la semana que viene volvemos y tratamos temas económicos con nuestro querido Israel Abreu. Si lo quieren encontrar en redes sociales, @IsraelAbreu, todo junto, pero con Y al principio. Así que bueno, gracias Israel por estar con nosotros y nosotros seguimos aquí con más.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Sí, señor. Regresamos aquí en 12 y 2 y de hablar de préstamo y de qué está bien y qué no está bien y por qué no coge un préstamo, tarjetazo, que dice, ok, ahora no vamos para Europa.
¡Con préstamo!
Si se puede, si nos dejan. Y tenemos en cabina a la abogada Jennifer Pérez Herrant, quien cuenta con más de 13 años de experiencia en asuntos migratorios y visados, proporcionando asesoramiento legal especializado, maximizando las posibilidades de éxito, manejando procedimientos complicados como el que tengo yo, ofreciendo representación legal en caso de problemas y ahorrando tiempo y estrés para evitar errores que son costosos. Jennifer nos va a hablar hoy sobre el proceso de que deben llevar los dominicanos para obtener una visa europea si se comprueban las descendencias europeas.
¡Ay, interesantísimo!
Como yo. Te puedo hacer muchas preguntas, Jennifer.
Yo estoy en eso. Sí, mi mamá y mi abuela son españoles.
Imagínate,
bueno, pues Jennifer,
tú,
bienvenida.
Este país está lleno de gente.
Está lleno de gente española. Hasta en Constanza. Bueno, este es un tema muy interesante, sobre todo porque hay una, bueno, hace ya 2 años, creo, 2 años y algo, la Embajada Española promovió lo que es la Ley de Memoria Histórica Democrática, que tiene que ver con personas exiliadas por diferentes razones, tanto por la guerra civil de España, como también temas de género y demás. Entonces, muchas personas en el mundo, tú me quitaste.
No, mi amor.
Muchas personas en el mundo, sobre todo en República Dominicana, han tratado de solicitar, ¿verdad?, su residencia, su ciudadanía,
su ciudadanía.
Para poder ser parte, ¿verdad?, de la comunidad europea. Entonces, vamos a hablar de esto.
Ella no ha hablado todavía.
No.
No ha dicho nada todavía ella.
Tú estás hoy. Él como que vino. Tú no
el lunes,
muy
el lunes.
Tranquilo.
Claro, yo no hice nada, entonces vine con toda la energía de no haber hecho nada.
Hice la antítesis para que la gente entendiese, ¿verdad?, cuál es la razón.
La introducción.
De por qué todo el mundo que tiene algún familiar español está solicitando
Cogiendo esa filita, cogiendo esa filita.
Cuéntame un poquito, cuéntame sobre eso.
Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Y con respecto a la ley de memoria democrática, es todo aquel que sea descendiente de español. O sea, si tú eres hija y nieta de español, pues a ti te corresponde.
¿Hasta qué nivel de descendencia? Porque puede ser tataranieta. ¿Sabes? La gente dice, ay, yo pego.
Sí, bueno, si el bisnieto, en este caso, se encuentra con vida, pues el tataranieto puede aplicar por debajo del bisnieto, que son la mayoría de los casos, porque el que fue exiliado por el tiempo, por la dictadura de Franco o por la guerra civil, bueno, hijo y nieto, difícil que esté con vida, ¿verdad? Claro. Entonces, la mayoría de los aplicantes son bisnietos y por debajo de los bisnietos, tataranietos.
Por ejemplo, en mi caso, mi abuela salió de la guerra, no exiliada, pero salió, obviamente, un país en guerra, sale y llega a República Dominicana y yo soy la nieta. Aunque mi madre es española, tiene sus documentos, o sea que está conectado. Ahora, las personas que tienen descendencias de españoles.
Yo, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿qué documentos básicos requieren para poder aplicar?
Ok, por ejemplo, en el caso de Memo, si tú eres bisnieto de español en este caso.
Yo soy nieto.
Nieto.
Sí.
Ok, sería el acta de nacimiento de tu abuelo,
sí.
Original de España, su acta de matrimonio, si está, acta de nacimiento de tu padre, acta de matrimonio de tus padres, acta de nacimiento de tu mamá, que mucha gente no tiene la información de que, ay, pero ¿y por qué de mi mamá si ella no es del origen español? Sí, se necesita de ambos padres del solicitante. Y tu acta de nacimiento. Y todas las actas de nacimiento dominicanas requieren que tenga lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y estado civil.
Actualizadas, de las actas de nacimiento a la hora.
Yo te voy a decir, para ya cerrar, porque lo mío ha sido de larga data. Yo intenté la otra vez que esta ley entró en función, no pude, y ahora que la volvieron a poner, estamos tratando de arreglar los papeles dominicanos. Porque aquí es muy usual que tú vas a declarar a un muchacho o lo que sea y le ponen un apellido mal y si uno no se da cuenta se queda así. Correcto. Y luego de eso, nuestro gran problema ahora radica en un apellido de mi abuela que no era la española, pero bueno, tiene que por una letra que está mal en un apellido.
Hasta las S's.
Sí, exactamente. Exactamente.
Ok, entonces todos los documentos deben estar en orden. Ahora pregunto, tengo los documentos, quiero solicitarle, estoy a tiempo todavía para solicitar. ¿Cuál es el procedimiento? Hay una solicitud de cita.
Sí, claro.
¿Cómo es el procedimiento para que la gente comprenda y dónde tienen que acudir?
Ok, se llena un formulario para solicitar la cita en la página de la Embajada de Estado de la Información. Las citas están actualmente para septiembre y hasta octubre se puede solicitar citas para aplicar.
¿Por qué vía se solicita? ¿Hay vía correo, pregunto? ¿Es físico?
Correo, por correo electrónico.
Ok. Entonces uno envía un correo con el formulario de tu solicitud.
Exactamente.
¿Hay que adjuntar algún documento?
Simplemente el formulario.
El formulario.
Nos encontramos en una prórroga, de hecho.
Sí,
o sea, correcto. Están todavía recibiendo esto porque hubo una prórroga que terminaba en agosto, ¿no? Era del año pasado.
En octubre del año pasado.
O sea, que extendieron uno más. Hasta finales de este año, creo, hasta octubre.
¿Cuál es la finalidad de esto? Más allá de que, digo yo, o sea, de abrir las puertas a las personas que tienen familiares de que provienen de allá. Pero ¿hay algún interés real de que los que obtienen esta ciudadanía vayan allá y se muden para allá? Es lo que se busca, tal vez porque hay más gente envejeciente allá que jóvenes.
Hay muchos envejecientes. La mayoría de los españoles no se casan y no tienen hijos. Y ellos realmente necesitan un número, obviamente, limitado de migrantes.
Exacto.
Cuando se hizo la primera entrevista de la ley de memoria democrática aquí en el país, que fue ahí en el Catalonia, donde vinieron expositores españoles a explicar el proceso de la ley, ellos dieron todos los detalles del porqué y al final, obviamente, que me da mucha risa, pero así lo dijeron y fue algo público, que agradezcan al partido que les dio la nacionalidad.
Entonces, ¿cuáles son las dificultades que se presentan en este proceso? Vamos a ver.
Yo
las mías son, pero las mías son locales, fíjate. O sea, conseguir todos esos papeles que tú dijiste de mi abuelo fue muy fácil, muy fácil. O sea, con cualquier contacto que uno tenga allá. De hecho, hay gente que se dedica a eso y es barato inclusive. No es algo que haya que hacer una gran inversión. Y se consigue todo correctamente. Todos esos papeles de allá vienen cuadradito, perfecto.
Legalizado.
El asunto es cuando tú lo llevas, exacto, cuando tú lo llevas aquí, entonces comienzan a surgir errores. Y eso que tú dijiste, por ejemplo, del acta de nacimiento, que tiene que debe tener
lugar de nacimiento, y fecha el nombre de nacimiento y estado civil.
Exactamente. Eso no, ¿por qué no lo tienen algunas? ¿Por qué? Porque tú llévate un... en ETA no está así, hay que mandarlo a arreglar. Y dice, ¿pero por qué? Se supone que debe ser un documento que siempre salga con la misma información. Entonces, ¿por qué hay una que tiene esto y hay otra que no? Ese no es el tema del que tú viniste a hablar.
Exacto.
Perdóname. Pero esos son los problemas que se presentan. Los problemas son con papeles actuales y la gente tiene que buscar la manera de cómo
corregir,
arreglar eso. Y se pone difícil cuando se trata de un familiar que ya falleció. Como es el caso mío.
Incluso me resulta hasta más fácil, y así ha sido, conseguir las actas españolas, porque tengo colaboradores en España que se encargan de esa parte, que conseguirlas de aquí o corregirlas de aquí. Uh-huh. Porque para las correcciones se necesitan actas de nacimiento, partidas de bautismo, actas de matrimonio, hay que hacer reconstrucciones. Si no estaban casados, entonces el proceso es por el Tribunal Superior Electoral. Y ahí es que estaban la mayoría de las complicaciones del trámite del proceso.
Sí, bueno, entonces, ¿qué es una corrección de acta? Vamos a ver, eso que es lo que estábamos hablando.
Exactamente.
¿Y qué conlleva hacerla?
Bueno, por ejemplo, una corrección es que no tenga el lugar de nacimiento de la madre, del nacido. Por ejemplo, que en tu acta de nacimiento no tenga el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento de tu mamá. Ajá. Entonces, para agregarlo, se necesita que el acta de matrimonio de tus padres tenga esa información, que casi nunca la tienen. Ajá. Entonces, si se casaron por la iglesia, hay que ir a la iglesia a solicitar la sábana de la iglesia y a pedirle al padre. Me da mucha risa, y a pedirle al padre que si no tiene la fecha de nacimiento, que por favor se la ponga para poder corregir el matrimonio civil para después corregir el acta de nacimiento.
Ok, eso es poca palabra, hermano.
No, o sea, vuelvo y digo, hay mucha gente que se queja porque estaban en este medio del proceso y dicen, wow, que cuánto fuñen si le devuelven la cosa, pero le están devolviendo no es por ningún problema que tenga que ver con los papeles de ellos.
Es por falta de información.
Están devolviendo por problemas de nosotros.
Y no le lleve más documentos de lo que le solicitan. Me estaba comentando una persona que está haciendo este trámite, que muchas personas van y dicen, ok, no tengo tal y tal documento, pero le voy a llevar todos estos otros documentos. Okay. Y ellos te devuelven a veces, pues, no, traigan todos estos documentos. Y es un perjuicio en vez de un beneficio. O sea, si te piden X o Y documentos, son esos específicamente. No vaya a querer adornar el arbolito. O déjame convencerlos por otro lado.
Lo que pasa es que, por ejemplo, la ley ha tenido cambios internamente. Antes se tenía que demostrar el exilio. Tú demostrabas el exilio con un documento de extranjería, de interior y policía, donde ese extranjero hacía entrada al país. Entonces, por ejemplo, hay páginas como Genianet o Family Search, donde tú puedes encontrar esos documentos de renovación de permiso de entrada.
Pero no es obligatorio que tenga que ser por el exilio.
Pero eso cambió, porque inicialmente la ley era, o sea, los que demostraran el exilio.
Okay,
y pregunto, y en el caso de que viniera, por ejemplo, mi abuela llegó saliendo, huyendo de la guerra, no porque la exiliaran, sino porque era invivible estar ahí, sale, pero yo tengo, gracias a Dios, tengo los documentos que la de la entrada del barco, porque ella todo lo guardaba, gracias a Dios, por eso salía ella, Dios mío, gracias Señor. Y ella tiene todos esos papeles de entrada, ¿eso sirve?
Bueno, he tenido...
Te estoy viendo.
He tenido... En ocasiones me ha pasado que inicialmente la ley había que aportar esos documentos de exilio, lo aportábamos y me lo sacaban. Pero ahora tuve otros clientes que sí lo aportaron y sí se lo aceptaron. Incluso dijeron, pero tú eres familia de fulanito y ellos aportaron esto, te lo voy a agregar al expediente.
¿Tú ves?
Entonces, cada caso es particular.
Particular.
Como el patio de mi casa. Entonces, dime una cosa, Jennifer. ¿Tú qué parte de este proceso trabajas? ¿Completo? O sea, yo puedo ir donde ti con todos los papeles que yo tengo y decirme, mira, revisa qué es lo que falta, qué es lo que hay que hacer. Y tú te encargas, inclusive, si hay que hacer un cambio y eso, de hacer eso.
Yo me encargo de todo. De la
corrección. Ya tú tienes un cliente, porque me acaba de escribir un amigo mío y me dijo, guárdame el teléfono de la señorita.
Sí, por
necesito
favor.
Hablar con ella. Claro, o sea que...
Yo me encargo de todo. Desde la parte de hacerte la cita, buscarte la documentación, hacer la reconstrucción, hacer la corrección, llenar los formularios. Tú un día antes de tu cita, nos juntamos en la oficina, te entrego todo, tú me firmas el documento y depositas. Como hizo Karina.
Ajá. Importante. ¿Cuál es el deadline? ¿Hasta cuándo tienen los dominicanos o extranjeros para hacer este procedimiento?
Hasta octubre del 2025.
¿Pueden solicitar una cita?
Pueden solicitar la cita.
¿Hasta octubre?
Hasta octubre. Okay. Pero hasta el octubre. Problema está en la documentación. Si te llegó la cita y la documentación está incompleta, la embajada tiene la potestad de devolverte el expediente. Y si te manda a subsanar ya después de octubre, solamente vas a tener un mes. Y entonces el tema de las correcciones sí, pueden tardar de 30 a 45
días. Hágalo
días.
Rápido.
Lo mío tiene rato, es difícil
sí,
eso.
Claro.
Entonces ya, para culminar aquí, ¿dónde la gente puede ponerse en contacto? Porque yo, @travelvisaRD es donde te pueden encontrar en redes sociales, pero ¿dónde pueden conseguir un teléfono de tu oficina para que
las pueden personas? Escribirnos a la 829-830-0717. 829-830-0717.
Ok, ella es Jennifer Pérez Herrant, ella trabaja con esto de ayudar a los pobres que andamos detrás de nuestros papeles para ver si podemos sacar esa nacionalidad que tanto queremos. Gracias, Jennifer, por acompañarnos. Nosotros Gracias. Seguimos aquí en 12 y 2.
Está en
809-562-1091, 809-200-1091 para comunicarse con nosotros aquí en Tránsito y Circo. Y vamos a repetir el recordatorio amistoso.
Por favor, a nuestro querido senador Rogelio Henao, atención para que escuche bien. Estamos en veda, claro que sí, procedemos a enlistar.
Es senador, porque se cenó uno cangrejo también.
Ese senador que se cenó langosta, bueno, no mentira, él cenó cangrejo.
Cangrejito.
Pero atención, senador, para que usted sepa que también, aparte del cangrejo, está la langosta, para que no me salte con un salpicón de langosta este próximo fin de semana. Langosta, cangrejo, crustáceos, peces como el pez loro, erizos, tiburones y tortugas están en veda. O sea, no deben de ni comprarse, ni promoverse, ni nada, por favor, nada.
Ni salir comiéndoselo en redes sociales.
Ni promoverlo, ni burlarse.
Así
Línea
es.
Verde. Si usted ve algún, si usted puede todavía escribir a la línea verde y denunciar a Rogelio Henao, está a tiempo. Pueden hacerlo a través del WhatsApp 849-356-6400. 356-6400-849. Creo que sería interesante que denunciemos a.
Tú dijiste rebel, teléfono, te va a volver loca la gente.
356-6400.
Pero 849 primero, 849, porque acuérdate que hay.
No lo dije. Sí. 849-356-6400.
Y 809-200-6400. Mira, tenemos a Julio Valentín de una vez en línea. No hemos comenzado todavía a hablar, pero Julio está con nosotros. Adelante, Julio, ¿cómo estás?
Sí, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes, sí, claro.
Aquí estamos vivos, sueltos y en nómina.
Como debe ser.
Mi hermano, mire, óiganme. Anteriormente habíamos denunciado estaciones de gasolina que vendían, que alteraban, te echaban sí. menos gasolina a la cuenta. Entonces, mire, en el fin de semana yo pasé por la bomba que casi siempre he hecho, en la Shell, que está en la Benito Monción, esquina Independencia.
Bien.
Esa gente me echaron casi un galón de menos.
¿Cómo así?
No sé, porque mi carro tiene el tablero digital. Yo tengo eso calculado, sé cuánto le falta para llenar. Y son unos cuadritos que tiene y tenía que ponerse full. Y terminó casi con menos dos cuadritos. Es decir, yo calculándolo, fue como 300 pesos de menos que me echaron.
Bueno.
Así que es bueno para que lo sepan. La gente que transita por ahí, que ahí en esa bomba hay que tener cuidado.
¿Y esa es la bomba donde tú echas siempre?
Sí, exactamente, donde echaba siempre.
¿Donde echabas?
El sábado cuando fui, me pasó eso y dije, al bombero se lo dije. Sí. Me dijo, no, usted quiere ir a alguna factura para que reclame. Yo, ¿qué pasa, verdugo? ¿Cómo me dedica a reclamar? ¿Qué me van a decir?
Exactamente.
Yo, para que yo sé, y le dije, para que tú sepas que yo sé que tú estás robando. Le dije a sí mismo.
Bueno, no, no, me imagino que no será él, Julio, pues tú sabes que eso es realmente algo que se arregla, pero en términos generales, a ellos, los bomberos no ganan nada de eso. Pero ojalá que este problema lo puedan resolver, y qué bueno que mencionaste todo el lugar, porque eso les ayuda a ellos a esclarecer sus problemas internos. Vamos a iniciar inmediatamente con algunas informaciones. El presidente Luis Abinader, mediante el decreto número 216-25, declaró duelo oficial en todo el territorio nacional durante los días 22, 23, 24 de abril del 2025 por motivo del fallecimiento del Papa Francisco ocurrido este lunes 21 de abril. El mandatario resaltó la figura del pontífice como un líder global que impulsó importantes reformas dentro de la Iglesia Católica y se caracterizó por su humildad, apertura al diálogo y compromiso con la paz entre los pueblos.
Desde este lunes 21 de abril queda prohibida la circulación de camiones y vehículos de carga con tres ejes o más por el puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como el puente de la 17. La medida dispuesta por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, el Ministerio de Obras Públicas, responde a trabajos correctivos de la estructura del puente. Pregunto una así en chime. ¿Y el Intran ya publicó?
No ha publicado todavía. Yo no he visto nada todavía de lo que no se puede doblar a la izquierda. Bueno, vamos a ver.
Señores.
Y esto del puente, a mí me causa cierta curiosidad.
¿Qué te da curiosidad?
Me da curiosidad porque ellos están prohibiendo la circulación de camiones y vehículos de carga con tres ejes o más en este puente, en el puente de la 17, del cual hemos venido hablando desde casi dos semanas, por su deterioro. Están haciendo trabajo para arreglarlo. Pero sabemos que en estas vías se arman unos tapones de ida o de vuelta a la hora pico, que el puente se llena de vehículos estacionados ahí, que van moviéndose muy despacio. Entonces, está bien, yo sé que el peso del camión es un peso que evidentemente va a diferenciar sobre vehículos normales, pero los vehículos pesan también.
Totalmente.
Entonces, no sé si, digo, no sé hasta dónde el problema ha llegado, pero me causa cierta curiosidad saber si no importa que vaya y se llene de vehículos de ida y de vuelta y estén todos esos vehículos parados arriba de un tapón.
Eso es un buen detalle.
Y bueno, y a pesar de que desde hace unas dos semanas medios de comunicación e internautas se realizaron y divulgaron fotos y videos de la nueva señalización en la avenida Winston Churchill, con la que el giro a la izquierda desde la avenida Churchill hasta la 27 de febrero quedaría prohibido a partir de este lunes 21 de abril, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, aseguró que el giro continuará sin restricciones. Ahí está tu noticia. A través de un mensaje, el funcionario atribuyó a rumores la información.
Producción es rápido.
Que la prohibición entraría en vigor pasada la Semana Santa y sostuvo que cualquier cambio en el sistema vial sería anunciado con tiempo necesario a la población. Indicó que más adelante se darán a conocer los estudios realizados por la institución sobre el tránsito en calles y avenidas, el cual iría en dirección de optimizar la circulación vehicular.
Eso fue que él escuchó todos los comentarios del 2 y 2 en tránsito.
Todos
5,
los comentarios.
Y dijo, si yo lanzo esto,
pero entiendo también que salieron unas declaraciones de Paliza donde decía que iban a haber cambios disruptivos. Disruptivos, utilizó esa palabra. Disruptivos para mejorar el tránsito. Tenemos a Javier en línea. Adelante, Javier, ¿cómo estás?
Saludos, jóvenes y Memo, ¿cómo van?
Muy bien, gracias a Dios. Espérate, tú dijiste jóvenes y
es
Memo.
La verdad es que ese Morrison es hablador, porque yo estoy aquí ahora mismo en el tapón de la 27 con Churchill y está tapado con una funda, el letrero.
Está
y
tapado.
Él dice que son rumores.
No, él dijo que son rumores lo que habían dicho de que iba a entrar en función a partir del lunes después de Semana Santa. Eso fue lo que él dijo.
Pueden ser de las 143 medidas que va a anunciar Paliza, que quizá ahora sean 142, porque viendo
exacto
lo que se le armó con esta, ya las quitaron del listado.
Vamos a ver. Ah, muy bien. Pues para abundar, lo que yo estaba diciendo, continúa tú.
Sí, déjame abundar. Sí, tranquila, vamos a abundar. El Gabinete de Transporte de la Presidencia presentará en las próximas semanas 143 medidas para mitigar la congestión vehicular. Hicieron una investigación muy exhaustiva.
Bueno.
Pero me encanta, está perfecto. El anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, como decía mi querido Memo, quien anticipó que muchas serán disruptivas, pero necesarias. Uh-huh. O sea, lo advirtió, por si acaso viene la pela de lengua social.
Vamos a ver.
En una publicación en su cuenta de red social X, antes Twitter, Paliza aseguró que las 143 medidas fueron estudiadas durante 8 meses bajo asesoría internacional y serán comunicadas antes de su implementación, aunque no dio detalles sobre las medidas. Ahora pregunto, no es por chismear. Bueno, él es parte del Gabinete de Transporte de la Presidencia, pero yo creo que esas son medidas que le tocan anunciarlas al Intran, ¿o no?
Me imagino que sí, pero él no las dio. Él dijo que vienen, 143, nada más y nada menos. Señores.
Hay una investigación muy exhaustiva.
Señores.
Bueno, quizás lo dice a nivel nacional, quizás, ¿verdad?
Yo
¿sabes? Como yo lo ayudé ahí.
Hay tantas cosas pasándome por la cabeza ahora mismo.
No, pero vamos a seguir.
809-562-1091, 809-200-1091 para llamarnos.
Llámenos.
Sí, señor. Agentes de la División de Inteligencia de la Romana arrestaron a un hombre que transportaba un cargamento de piezas de motocicleta presuntamente robadas como parte de un operativo orientado a frenar el tráfico ilegal de autopartes en la región. Ángel Félix Petión, de 28 años, fue sorprendido mientras trasladaba 61 chasis de motocicletas, 7 tanques de combustible y 5 mufflers a bordo de una camioneta. Y aparentemente...
Por el hombre
chasis,
deshuesó como 15 motores. Fue.
Mira.
Lo deshuesó totalmente.
Por el norte...
Sí, nada más se ríe, pero es verdad. Porque
por el norte de nuestra isla entran motores, ajá, desarmados en tanques.
¿Qué?
Y entran robados, vienen de fuera, se los roban en otro país y lo traen para acá y,
en barco.
Y andan luego aquí en la calle.
Pasillando. ¿Y cómo le sacan la matrícula?
Más falso, porque hay un entramado general donde se consiguen esos papeles. Olvídate de eso. Sí. Oh. Es una loquera. Entonces, la verdad es que, y entonces están, bueno, yo no quiero decir que ese joven andaba con parte de esa motocicleta y eso. Porque,
pero algo raro, ¿eh? Porque ahí lo dice la noticia. Presuntamente robada. Es 809-562-1091. Llámenos, cuéntenos cómo le fue en su Semana Santa.
¿A ti cómo te fue? ¿Tú no hiciste nada tampoco?
Yo no, yo sí. Yo
¿sí?
Todo, sí.
Ajá.
Sí, yo me fui a mis retiros.
Pero no me
digas
que tú fuiste de grounding, o sea, no fue eso.
Claro, mi amor.
Porque eso claro, en el patio de tu casa, yo estoy hablando tú fuiste a algún sitio.
Yo soy una mujer espiritualmente declarada.
¿Te trasladaste?
Medicada.
Pregunto.
Claro, me trasladé a mi espacio de Bonao, mi espacio espiritual de mi escuela con mi hija. La pasamos muy bien compartiendo en nuestro tono espiritual, meditando, obviamente haciendo nuestro proceso, respetando nuestra Semana Mayor con algunos puntos interesantes sobre el Maestro Jesús que siempre están en nuestra agenda, y de vivir este proceso espiritual sobre todas las misiones que llevó el Maestro Jesús aquí en la tierra, claro que sí, porque nosotros como escuela espiritual somos de ese linaje del Maestro Jesús, de la doctrina del amor. Así que quiero saber, ese fue mi caso, pero ¿y usted cómo la pasó en Semana Santa? ¿Fue tranquilito, recogido? 809-562-1091. Tú sabes que a mí me dio mucha risa una señora. Señora, la gente es creativa. La está entrevistando un periodista en el día de ayer y dice, bueno, usted sabe que aquí estamos en luto y obviamente, pero el luto ya, ya el lunes se acaba Semana Santa y ya yo puedo beber mi romo. Y le estaba preguntando al periodista, porque hay que vivir la vida y beberse su romo, decía ella, sí, literal. Como que la vida necesita tener su alcohol y demás. Digo yo, wow. Fíjate cómo el concepto de muchas personas de que la fiesta debe estar conectada con alcohol.
Bueno.
Como que se goza si hay alcohol y si no hay alcohol no se goza. Yo gozo sin alcohol.
Algunos no. ¿Qué te digo? Marco, cuéntanos, para ti. ¿Se goza con alcohol o sin alcohol?
Se goza con alcohol.
Mira qué sencillo sobre las medidas del tránsito. Ah. Van a ser 142 medidas que le van a dar para atrás.
4-3.
Porque eso es un tollo. 5, ponme 10, me pone 140, me pone 20, es imposible, imposible. Ya tú verás cosas echadas para atrás, 143, 142, otro tollo más.
Ah.
Marco, pero 143, dale un chance.
Pero déjalo, déjalo que se desahogue. Yo opino igual que él, así que yo...
Por eso tú me calles, ¿verdad?
No, no te mandé a callar, dije, déjalo que se desahogue.
Vamos a esperar, Cindy, ¿o no? Vamos a esperar que la presente.
Seguro, lo que pasa es que seguro alguna funciona. No, de esas 143,
sí, sí,
alguna.
Sí, 10,
ahora,
dice Marco, 100, 10.
143 medidas, como dice Marco, es casi, vamos a hacer una ley nueva de tránsito.
Bueno, quizás eso es lo que van a...
Pero bueno.
Estructurar.
163.17, la van a sacar entonces.
Ana Cecilia, socorro.
Hola, hola.
¿Cómo estás, querida? Cuéntame, ¿cómo te fue en tu semana mayor?
Tranquila, mi amor, tranquila. Qué Me quedé aquí en la capital disfrutando de la tranquilidad y la paz, el canto de los pájaros, las calles sin tráfico. Dios mío, qué paraíso.
Memo da, hizo lo mismo que tú.
Sí, pero yo ni salí. Yo no sé si había o no había tránsito porque yo ni salí.
No, no. yo tampoco, pero siendo que vivo cerca de la 27 y verdad, aquí en el corazón de Naco no escuchaba nada. Y eso es, ¿qué te digo? Una
delicioso.
Una gran felicidad.
Sí, una recompensa a los que nos quedamos.
Así mismo. Gracias, Ana Cecilia. Yo disfruto de eso también.
Sí,
del silencio y la paz
y
la todo
calma.
Eso. Mira, cuatro jóvenes voluntarios de la Defensa Civil fueron agredidos físicamente por varios bañistas en la playa de Sosúa después de que se les solicitara salir del agua tras haber vencido el horario permitido. Dijo que los jóvenes agredidos, todos son estudiantes de último año de bachillerato en el proceso de cumplir su labor social con gran sentido de responsabilidad, siendo voluntarios de la Defensa Civil durante el feriado de Semana Santa, específicamente cuando se ha colocado bandera roja en las playas por oleajes anormales en el litoral costero. Una situación similar se produjo en la playa Cabarete cuando agentes de la Policía Turística también fueron agredidos por un grupo de ciudadanos quienes, en estado alcoholizado, protagonizaron una riña en el lugar, siendo arrestados por la agresión a los uniformados y la alteración del orden público.
Sí,
Eugenio,
lo vi en redes sociales.
Eugenio está con nosotros. Eugenio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
Muy bien. ¿Qué hiciste en Semana Santa, Eugenio? Esto para primero cumplir con esta parte.
No, me quedé aquí en la ciudad. Yo siempre me congrego en mi parroquia.
Muy bien.
Y le dejo ese mundo a los demás afuera, porque no le voy a caer atrás. Estoy cansado de gente aquí en la ciudad y le voy a caer atrás.
Exactamente. ¿Y tú qué opinas de estas 143 medidas, Eugenio, que vienen por ahí?
Bueno, mira, hay una ley de tránsito que es muy clara.
Sí, 163.17, si no me equivoco.
Sí, entonces pienso que se están complicando, se están ahogando en un vasito de agua, porque hay otras cosas que se pueden implementar más fáciles con el asunto de tránsito.
Claro.
La regulación de los carriles para los vehículos pesados, los carriles exclusivos para autobuses, que en otros países funcionan excelentemente bien, y cambiar todas esas guaguitas, todos esos carritos de concho por sistema más grande de...
¡Ay! ¿Tú te estás metiendo con los sindicatos, genio?
Bueno,
tú no le conoces la boca al senador.
Sí.
Yo entiendo que somos más que ellos, o sea, somos los que estamos pagándole a ellos.
Sí, pero son padres de familia.
Pero te estaba llamando era porque hay algo que también sí pienso que deben de incluir en la ley de tránsito y es la regulación para las motonetas eléctricas. Porque ahora mismo hay muchas personas que conozco que han cambiado para montarse en una patineta o en una motocicleta eléctrica pequeña. No, o sea, ellos van parados en ella.
Sí, sí.
Y andan sin casco, andan en cualquier carril de la avenida. Entonces, pienso que deben de estar regulados también, porque ellos están en un espacio en donde tú y yo pagamos una placa. O sea, ellos también deben de estar regulados, aunque no paguen una placa, pero sí deben de tener algún tipo de licencia, algún tipo de reglamentación de utilizar casco, protectores para las rodillas y los codos, porque si tú te lo llevas, ¿entiendes?
Sí.
Así
es. Lógico, tiene lógica lo que dice Eugenio, porque al final tú estás en un vehículo de motor, o sea, estás en un transporte de motor.
Así sea, eléctrico.
Y estás
es
en la... En el,
no, mira, hay una...
No eres un transeúnte.
Hay una patineta de esas que corren, oíste.
Hasta 140 kilómetros.
Que corren, pero tú sabes lo que un trayón a 140 kilómetros por hora.
No, yo no entiendo. Jeremías, por favor.
Hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, mejor ahora escuchándolo y sabiendo que están bien.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué hiciste? Cuéntanos.
Trabajar.
Trabajar.
¿Pero trabajar todos los días? ¿Pero con la Defensa Civil?
Yo trabajé aquí
¿Y qué fue?
Ah, pero sindicalista.
Ey, ey, no fui yo, no fui yo. Ulises está en línea. Adelante, Ulises.
Buenas tardes.
Ese es Uli. Ya, es Uli. No te voy a decir Ulises Maya.
143 medidas nuevas. ¿Para qué?
Para...
Primero, que cojan las que hay y las pongan a funcionar.
Claro, la ley como tal.
Los motoristas, esto, en la ciudad, vía contraria, sin casco, los delivery, y no pasa nada. Uh-huh. En la carretera, los carros con luces de todos los colores, luz inclusive de emergencia, como si fueran policía o bomberos, que no deben tenerla. Los camiones y las guaguas por el lado izquierdo. Entonces, que hagan funcionar la que tienen, y esto mejorará, menos accidentes y más control.
Van a poner 143.
Si los policías no saben ni leer mucho.
Bueno, pero prepara el disco duro, que vienen 143 nuevas que nos tenemos que aprender. Y hasta aquí,
Tránsito y Circo.
Todo lo que quieras está en 262.
Así es, y vamos a iniciar inmediatamente con las noticias del voleibol. La brasileña Priscila Heldes, capitana del equipo femenino de voleibol de Fluminense, sorprendió al participar en un partido oficial de la Superliga Femenina de Voli estando embarazada y de 5 meses. A sus 35 años, la jugadora decidió no perderse los playoffs, afirmando, emocionada, falta una semana para completar los 6 meses, señores. Es muy especial poder vivir este momento con mi hijo también, que va a rebotar más que la pelota aquí adentro. Pero bueno, ahora él se está moviendo mucho. Estoy hablando y bromeando aquí. Esto me ayuda a no preocuparme, a no dejar de realizar movimientos durante el juego. Lo estoy disfrutando mucho, dijo Priscila. Aunque su equipo fue eliminado en cuartos de final, las imágenes de ella en la cancha con su prominente panza se volvieron virales, acompañadas de mensajes inspiradores como "y por ti descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía".
Qué linda. Nos vamos al tenis. El danés Holger Rune se proclamó campeón del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeo Conde de Godó, tras derrotar en la final al primer favorito, el español Carlos Alcaraz, por 7-6 y 6-2 en 1 hora y 40 minutos de juego. Rune, sexto cabeza de serie del torneo, hizo un partido casi perfecto ante Alcaraz, convirtiéndose en el primer danés que gana en la capital catalana y sumando así el 5º título de su carrera, el 3º en tierra batida después de los Múnich en el 2022 y 2023.
Noticia de Grandes Ligas: Fernando Tatis Jr. batió un jonrón solitario para romper el empate y anotó todas las carreras con las que los Padres de San Diego evitaron una barrida al vencer 3-2 a los Astros de Houston. Tatis envió el primer lanzamiento que vio de Tyler Scott, 1-2, a 427 pies del jardín central para darle a los Padres una ventaja de 3-2 en la séptima entrada. El dominicano anotó desde segunda con un error del hondureño Mauricio Dubón en la primera base y abrió la tercera con un triple antes de llegar a la registradora con un sencillo productor de Gavin Sheets.
Noticias de la NBA: Stephen Curry anotó 31 puntos y los Warriors de Golden State construyeron una gran ventaja y se mantuvieron firmes para mantener 95-85 a los Rockets de Houston en el primer juego de la serie de los playoffs de la primera ronda. Los Warriors, como dicen, los Gringos.
Sí, así mismo, Warriors.
Yo sé, yo relajando. Séptimos sembrados, lideraron por 23 en el tercer cuarto, pero los Rockets, segundos clasificados, lo redujeron a 69-60 al entrar en el cuarto. Una canasta de Amen Thompson, con aproximadamente 5 minutos y medio restantes, acercó a Houston a 4. Curry encestó su 5º triple de la noche unos segundos después para poner el marcador 82-75.
Ahora tú lo mencionas, Curry. A mí me gusta mucho el pollo con curry.
A mí también, el tofu.
No tiene nada que ver lo que dice una cosa con la
tú
otra.
Tú estás
pero no
hoy, mi amor, pero sí, que hay que darle como, como una pastillita, todo lo que no hice. Tú duraste demasiado tiempo encuevado, eso fue.
Es verdad. Eso tú sabes fue. Que parte de esto es culpa de Víctor Prieto, ¿eh? El miércoles yo le voy a traer su aparato, el que vino a apretarme a mí, eso me volvió loco.
Ajá.
Sí. Vamos a hablar de eso después en Artículo Tecnológico cuando él venga. En Fórmula 1, Oscar Piastri encabezó la cima de la Fórmula 1 con una victoria en el Gran Premio de Arabia Saudita el domingo. Piastri comenzó segundo junto a Max Verstappen y tomó la delantera después de que Verstappen tuvo que cumplir una penalización de 5 segundos. Verstappen fue penalizado por salirse de la pista cuando luchaba por el liderato con Piastri en la primera curva. Piastri argumentó que se había puesto delante de Verstappen en el interior de la curva.
Ciclismo. Más de 40 ciclistas resultaron heridos en una caída durante el Gran Fondo de Bélgica, una carrera para profesionales y aficionados, según informaron medios locales. La carrera tenía un recorrido de 140 kilómetros y contó con más de 2.000 participantes divididos por grupos de edades. La Unión Ciclista Internacional informó que 7 ciclistas fueron hospitalizados tras el accidente en que uno de ellos se encuentra gravemente herido, aunque su vida no corre peligro. Porque me imagino, porque tú vas en ciclismo, uno se cae,
sí,
y lamentablemente se van los que están detrás.
Y en el fútbol, el astro Lionel Messi redobló la apuesta en la disputa que mantiene en el último tiempo con los fanáticos de México. Ellos se pusieron en una posición de tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente, comentó el capitán de Argentina en una entrevista con el programa Simplemente Fútbol, que se emite por YouTube. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé de dónde nació eso. Hay que ver en qué tono lo dijo.
Noticias olímpicas. Ya se acerca el 7º aniversario del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA. Y por esto quieren que los acompañes a una semana llena de actividades, cine y exposiciones para toda la familia. Este sábado 26, por ejemplo, proyectarán el documental sobre la vida de la atleta dominicana Marileidy Paulino, Sueños Dorados, a las 6 de la tarde con visita guiada y exposiciones. Estará presente su director Mariano Pichardo y su guionista Miguel Yarul.
Yo te iba a decir, tú no vas a mencionar ahí a Federico Sore.
Por supuesto, a Cocaleca, la productora Casa, que también estuvo mi querido equipo de amigos que estuvieron ahí, Martita, parte de No Se Puede Quedar, mi hermana profesional.
Aquí
no,
buena,
es una cosa
gente
espectacular,
buena.
Así que ya lo saben. Están todos invitados. Hasta aquí las noticias del deporte. Las noticias deportivas llegaron a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Continuamos aquí en 12 y 2 en nuestra sección de arte y tenemos en cabina al maestro José Andrés Vidal, presidente de la Fundación Festiván, que tendrá su Festival Internacional de Bandas de Música e Infantos Juveniles desde el 30 de abril al 3 de mayo en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. ¿Cómo está usted, maestro? ¿Cómo
Hola,
se siente?
Bien, bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio que ustedes me brindan.
Interesantísimo. Vamos a hablar de este festival. Quisiéramos conocer un poquito sobre... Vamos a informarle a ustedes quién es el señor José Andrés Vidal que está con nosotros. Usted es catedrático y trompetista, ¿verdad? Cubano. Egresado de honores del Instituto Superior de Artes en Cuba, galardonado en países como Hungría, Alemania y Praga, presidente de la Fundación Festiván, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional y profesor del Conservatorio Nacional de Música desde el año 91, director del Sistema Nacional de Bandas de Música, entre varias decenas de proyectos musicales con los que se ha sumado y sigue sumando un hermoso legado en nuestro país, es decir, que toda su vida se ha dedicado a la música y vive en República Dominicana.
Totalmente.
¡Qué maravilla! Pues vamos a hablar un poquito entonces, ¿cómo nace esta Fundación Festiván, que ahora mismo celebramos este evento?
Ok, no sencillamente un evento, estamos celebrando 20 años 20. De vida, de trayectoria, de vida musical. E inició sencillamente por un proyecto juvenil, comencé a trabajar en un centro educativo acá en la capital, donde queríamos utilizar la música como herramienta formativa. Y a raíz de ahí, de ese evento, después de un año de trabajo, nos dimos a la tarea de verificar. En la República Dominicana vengo de un país muy tradicionalista en bandas de música. Uh-huh. Y que yo veía que en los parques de República Dominicana era carencia ver las retretas muy limitadas. Uh-huh. Y sí vi varios movimientos de niños y jóvenes tocando instrumentos de música, pero no como una afinidad, como una
fluidez. No organizados.
Sí. Uh-huh. Y nos dimos la tarea, el año 2000-2003, a recorrer el país. Grupo de amigos, trabajamos juntos, de vecinos.
Civiles, privados, o sea.
Sí.
Okay.
Padres. Padres de mis estudiantes.
Deseo personal. Okay.
Padres de mis estudiantes de ese centro educativo. Nos montamos en dos vehículos y empezamos a recorrer el país. Y con mis amigos de la Sinfónica Nacional me decía, mira, en Los Llanos hay una bandita de música de niños y jóvenes. Allá atrás, en Hato Mayor, hay otra. Y todos los fines de semana nos montábamos, amanecíamos y nos íbamos. Wow. A las 5 o 6 de la mañana. Y así hicimos un recorrido nacional. Contactamos unas 18, 19, 20 agrupaciones muy maltrechas, muy mal formadas. Uh-huh. Pero era el inicio, era esa semillita que necesitábamos para comenzar un evento como este. Y organizamos para el 2005 el primer festival de bandas nacional de bandas de música. En esa ocasión participaron 12, 13 agrupaciones. Te voy a decir que en ese momento fue todo un acontecimiento, toda una alegría. Pero mirando desde el punto de vista, 20 años después, era un inicio fatal. Realmente la calidad y el nivel era muy bajo.
Básico.
Muy bajo. Gracias a que tuvimos el respaldo de Yamaha Music Latin America, de personas muy conscientes de la importancia de la música en este proceso, logramos empezar a arrancar un proyecto donde no era solamente tocar, era la capacitación, la formación, el seguimiento.
Claro, ahí es que se convierte de verdad en algo interesante cuando puede nutrirse también a la población, a los jóvenes de esto.
Así es. Y empezamos a trabajar sobre todo con los directores de banda que no existían. El director de banda tradicionalmente es el músico más viejo de la banda de música, uh-huh. Que se para frente a la agrupación. Ya, dime, 60, 60, 70, 80 años, ya cansado, ¿cómo voy a enseñar a un niño? Pero bueno, ese es lo tradicional. Y nosotros comenzamos desde la Fundación Festival a formar esa generación de directores, esa generación de jóvenes músicos, ese semillero de jóvenes que fueran a los pueblos a trabajar, a ayudar. Y después del primer festival, segundo festival, ganamos un premio con el Banco Mundial. Y el Banco Mundial nos sugiere que por qué no convertíamos Festival en una fundación. Porque, ¿qué institución se iba a hacer cargo de gastar la cantidad de dinero y uh-huh. recursos y tiempo para hacer este evento? Y ahí nos dimos la tarea con el Banco Mundial de constituir la Fundación Festival. El 2009 fue realmente creada esta institución.
Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos esperar de este Festival Internacional de Bandas Musicales que se celebra, como dije anteriormente, del 30 de abril al 3 de mayo? Esto es en Bellas Artes, en la Sala Máximo Avilés Blonda.
Sí. Mira, el festival se divide en varias secciones. Ajá. Todo lo que es matutino, de 9 a 12 a 1, va a ser la parte del concurso, donde van a participar 35 agrupaciones musicales locales e internacionales. Por primera vez tenemos en República Dominicana 4 bandas internacionales concursando uh-huh. en nuestro país. Quiere decir que nuestro nivel se ha elevado y estamos buscando ese referente internacional para seguir creciendo. Concluida esta parte, comenzamos con conciertos. Esas 4 agrupaciones internacionales tienen conciertos de exhibición durante cada día, una hora, presentando sus proyectos, qué han hecho, cómo lo han hecho. Nosotros necesitamos saber cómo lo hacen. Porque para República Dominicana es muy difícil conseguir un instrumental, conseguir seguimiento, conseguir recursos, es muy difícil. Ellos lo han logrado, tienen 60 años por delante, pero queremos saber cómo lo pudieron lograr. Uh-huh. Después de esos conciertos tenemos masterclass, tenemos clases magistrales con el trompetista costarricense Alexis Morales, tenemos a Ed Calle, venezolano, saxofonista, con otra clase magistral. Tenemos un seminario de gestión de bandas dentro del marco, enseñar a nuestros directores gestar el proceso de bandas en sus centros educativos, en sus comunidades. Tenemos conciertos de música de cámara, conciertos alternos, infinidad de actividades. Tenemos algo muy interesante. 20 años se celebran una sola vez. Tenemos el primer día un concierto inaugural denominado El Reencuentro. Uh-huh. Como parte del festival y de festival, nosotros creamos la Orquesta Dominicana de Vientos. Fue la agrupación que Yamaha Music Latinoamérica nos brindó la oportunidad de presentarla al país como un referente nacional para el crecimiento y desarrollo de los jóvenes y de la música y de las bandas de música. Y se constituyó ese mismo año 2009. Estamos celebrando los 20 años también de la Orquesta Dominicana de Vientos, 17, 18. Y vamos a hacer un reencuentro con esos jóvenes que comenzaron en el 2009
la Orquesta Dominicana del Viento. Que ya son adultos, ya son todos hombres adultos y mujeres.
Claro. Yo soy abuelo de más de 40 niños.
¡Oh, padre!
Niños que crecieron junto con nosotros. Y ese reencuentro ha sido más que tocar, es esa vivencia de tener esa posibilidad, ese momentico, ese compartir con ellos. Y estamos ensayando toda la semana. Ese va a ser nuestra inauguración del festival.
Bueno, pues maestro, muchísimas gracias. Hemos tenido con nosotros a José Andrés Vidal. Pueden conseguir más información en redes sociales, @Festiband, Festiband con dos Fs.
Festiband.
Festiband, exactamente, con dos Fs. Una vez más, quiero que abrir el micrófono para que usted haga la invitación oficial a todo el mundo y que no se pierdan esto.
Mira, lo importante es que los padres, las familias vean que la música es una de las herramientas más importantes para el proceso formativo de la juventud. Hoy en día es lo que más hace falta en nuestros jóvenes.
Ay, sí.
Vengan, acompáñenos, participen, vean que tocar un instrumento no es nada imposible, puede ser, y convivir. Ese festival es todo una convivencia, es la fiesta de la música dominicana. 37 agrupaciones, 35 agrupaciones conviviendo durante 4 días en Biasa. Te acompáñenos.
Ya lo saben, del 30 de abril al 3 de mayo, no se lo pierdan. Gracias,
gracias
José Andrés.
José. Gracias a ustedes.
El pirulín, sí, así pirulín. Que se escriben los papeles. Gracias a Dios que se fue ya el maestro, que no te oyó decir
pirulín.
Eso.
Pero
¡Nico!
Así, pirulín, el pirulín.
¿Desde dónde nos hablará Nico en el día de hoy?
No, él está en Praga.
¿En Praga ahora?
En Praga.
Okay.
Nicolás Frigerio con nosotros, el chef.
Mira,
de la Misión Imposible.
Y yo dándole a Mac Mini como un loco aquí. Adelante, Nico, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y
ahora
ustedes?
Sí, muy bien, muy
¿cómo
bien.
¿Cómo está Praga?
Praga, bien, soleado. Ah, no sé.
Qué bueno. ¿Qué sé yo?
No tengo ni idea.
Nico, allá también se celebran muchísimas cosas de Semana Santa y hacen peregrinaje y hacen también una...
Bellísimos,
¿participaste? ¿Tuviste ahí aunque sea llevando una piscita o algo? No sé.
Bueno, participé como visitante, si se puede decir, en algunas procesiones.
Fuiste a ver.
Sí. Pero sí, aquí se vive con una pasión impresionante y más sobre todo aquí donde estamos nosotros, en Sevilla, en Málaga, en Granada, es algo, se paraliza todo, y aparte sí. Es muy bonito también. O sea, sí. Quien pueda algún día ver, disfrutar de la Semana Santa en algún lugar de Andalucía, de verdad que...
No, pero en España en muchos sitios, en León también, en Valencia también.
Sí, creo, sí, sí.
O sea, sí, se hacen unas procesiones.
No, es en toda España, pero donde más, más se vive, donde hay más hermandades y más grandes,
sí.
Es sobre todo en Sevilla, okay. Y luego, bueno, Málaga, Córdoba, Granada, mucho en el sur, aunque se vive en toda España, en todo el país.
Mira, ¿y qué vamos a preparar hoy, Nico? Porque yo estoy como en el limbo ahora mismo, yo no sé qué receta que tú vas a hacer, cuál es el ingrediente de la semana.
Me dijo Cindy que para recuperar después de Semana Santa, que hagamos algo con carne.
Ah, bueno.
Oye, las opciones múltiples. Para recuperar después de Semana Santa.
Claro, porque dejamos...
Sí, sí, sí. El vegetarianismo sometido.
Ajá.
Sí. No, porque en Semana Santa se puede comer pescado también.
Okay.
O sea, lo que no se puede es carne... Sí. Ah, ok, no, igual estaba equivocado, dije, uy, no. Entonces, vamos, me gustó lo del vegetarismo sometido.
¿Sometido?
Me lo voy a robar. Vamos a preparar un secreto, la receta la vamos a dar, pero la vamos a preparar con el corte de cerdo que se llama secreto.
Oh, yo no sabía eso, nunca he visto eso, o a lo mejor es que no le ponen el nombre entonces. ¿Se llama de otra manera?
Sí, no, se llama secreto. Y tú no sabes lo que te has perdido, entonces. Todo aquel oyente que no lo haya probado, tiene que ir, no sé si ahora en algún otro supermercado lo estarán preparando, pero en el Nacional era el único supermercado que tenían el corte. O sea, que tienen que probarlo porque es un espectáculo. tanto a la parrilla, al sartén, al horno, como les guste, es buenísimo.
Bueno.
Entonces, adelante. Vamos a preparar el secreto y lo vamos a hacer, les voy a dar dos opciones. Uno, en olla de presión, que es como lo preparo yo en casa, o en una olla normal. Es como un, en este caso es como, como estofado, como en salsa. ¿Bien? Okay. Entonces, lo que vamos a necesitar es secreto, obviamente. Vamos a necesitar también cebolla, pimiento, que puede ser de cualquier color, tomate, que esté bien madurito, incluso podemos utilizar tomate boogaloo o de ensalada, el que más les guste o el que más maduro encuentren. Vamos a utilizar también una lata pequeña de tomate triturado, del que viene, así como para las pastas siempre utilizamos tomate pelado o cualquier otro tomate, en este caso específicamente vamos a usar el que es triturado, que viene, tiene bastante líquido y tiene trocito de tomate, va súper bien para esta preparación. Okay. Vamos a utilizar alguna hierba, como por ejemplo laurel o romero. Si utilizamos romero, mucho cuidado, porque si agregamos mucho, nos va a saber solo a romero y va a quedar muy, muy invadida la receta. Yo normalmente solamente le pongo laurel. Y quien guste puede usar un chorrito de vino blanco o no, esto es opcional. Sal y pimienta. Para la preparación, súper fácil. Lo primero, vamos a coger el secreto. El secreto suele tener bastante grasa. Si quieren, le pueden sacar un poquito. Yo no le saco nada, porque a mí me gusta la comida cargadita, y más si son así como guisaditos o estofados. Me gustan que tenga bastante grasa. Pero es verdad que trae bastante. Entonces, si quieren, le pueden sacar un poquito. El secreto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a sellar en el sartén o en la misma olla donde vamos a hacer toda la preparación. Que quede bien doradito de lado y lado. Mientras hacemos este procedimiento, que toma un poquito de tiempo, vamos a ir cortando la cebolla, el pimiento y el tomate. Lo vamos a cortar en juliana. El tomate incluso con semilla y todo, o sea, como viene. Luego que tenemos el secreto bien doradito de por todos lados, lo que hacemos es, si lo vamos a hacer en la olla de presión, agregamos todos los ingredientes dentro de la olla, es decir, el secreto, la cebolla, el pimiento, el tomate, la lata de tomate triturado, sal, pimienta, laurel. Lo que hacemos es que lo mezclamos bien. Podemos ir poniendo, por ejemplo, una capa de secreto, una capa de los vegetales y la salsa, una capa de secreto, y así hasta acabar todos los ingredientes.
¿Cómo tú cortaste la carne? Porque tú hablaste de juliana para los vegetales, pero la carne, ¿qué, en rodajas?
El secreto normalmente viene ya en trozos como de unas aproximadamente 5 onzas, 6 onzas. No es necesario cortarlo. Si quieren cortarlo un poquito más pequeño, lo pueden cortar, pero que queden trozos grandecitos, que no quede demasiado pequeñito.
De la carne, o sea, por favor, que tú dices el secreto, vamos a cortar el secreto. Como que
sí, pero no hay que...
A este le falta... Tiene un misterio, esta receta es misteriosa.
Sí, exacto. Tendría que ser... Hay que poner una música como tenebrosa, así.
El secreto es... Tú me entiendes, yo tengo una risa interna con el secreto.
Ok, entonces tú lo pones por camas, ¿verdad?
Exacto, como por capas. Entonces, si lo hacemos en olla de presión, en mi olla de presión yo lo hago con una presión media, es de estas modernas, digitales. Pongo una presión media durante 30 minutos. Esto en lo que va calentando la olla, cocina y todo, el proceso total dura unos 45 minutos aproximadamente, pero lo bueno de esto es que se hace solito. Ya cuando está listo, pues lo tenemos. Si lo hacemos en una olla normal, lo que vamos a hacer es lo mismo, lo ponemos todo por capa, lo ponemos a fuego medio bajo y tapamos bien. Lo que tenemos que ir haciendo, sí, es chequeando, porque este es un método de cocción diferente, chequeando que no se esté pegando en la base. Si vemos que se pega, podemos agregar un poquito de agua o de caldo o de vino blanco, algún líquido, que haga que la preparación quede un poquito más sueltita y así no se pega tan fácil. Si sigue sucediendo, hay que seguir revisando hasta que el secreto o la carne quede, cuando la pinchamos, quede bien suavecita, que se desarme, que se deshaga, que la podamos comer casi que cortar con una cuchara.
¿Cuál es la? Espérate, tú lo haces en olla de presión, entendí eso, está perfecto.
Sí, yo lo hago en olla de presión.
Y obviamente, como tú la estás describiendo, me parece que es lo perfecto, porque es, así se hace para entonces poder, o en un slow cooker pudiera ser también, ¿no?
Sí, exacto. Sí, o sea, sí,
porque para tener esa textura en una
textura,
carne, tiene que durar mucho rato o tiene que durar. La olla de presión.
Exacto. En la olla de presión toma, como les decía, unos 45 minutos aproximadamente. Uh-huh. En una olla normal nos va a tomar aproximadamente unas 2 horas, 2 horas y media, dependiendo un poco del grosor, de, sobre todo de la carne. Uh-huh. O sea, que para que vean un poco la diferencia en tiempo. En cualquier caso, cuando está listo, a mí me encanta este tipo de preparaciones con papa frita.
Ay,
porque
sí,
las papitas se van mojando de toda la salsita y quedan buenísimas. Pero he de decir también que queda muy bueno con arroz. Y en casa de dominicanos siempre hay un arrocito blanco. O sea que podemos utilizar arroz blanco para esto también y va a quedar espectacular. Servimos.
Tú estabas diciendo eso. Yo decía, pero es que esto es imposible. Digo, una ensalada. Yo me estaba imaginando con ensalada, buscando mi, tú sabes, mi, en el fondo de mi cerebro fit. que le gusta buscar opciones, tú sabes, pero la realidad es esa, es un arroz blanco o una papa frita,
claro,
es lo que tiene que ir ahí.
Bueno, ¿sabes qué? Te doy otra opción más saludable, quizás.
Cepa de apio.
Un poco, no.
Bueno,
con cepa de apio quedaría muy bueno también.
Ojo,
cuidado.
La cepa
no,
de apio.
Quedaría muy bueno, quedaría
es muy,
muy
rico,
bueno.
Cepa de apio hecha en el air fryer. En el air fryer,
sí,
la cepa
buenísimo.
De apio, en bastoncito
o
cortado, son muy buenos.
Ah, bueno, sí.
O hasta puré de cepa de apio también. Pero si no, también lo otro, que mojadito en la salsa queda muy rico, puede ser quinoa.
Ah, quinoa.
Oh, no sé si, no, okay. No sé si es, si eso entra en tu esquema fit, pero puede
sí,
ser también.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y esta receta la tendremos? ¿O nos hacemos...?
¿Quién lo envió la otra? Dice Cindy.
Que no mandaste la otra.
Perdón, perdón por la...
El arroz con leche no envió. Me quiero casar con una muchachita de la capital.
¿Pero qué? Pero Cindy, ¿por qué tan...? ¿Y qué chivata? No
tu
puede ser.
Tu casa se oyó
sí,
aquí,
loco,
Cindy,
o sea,
como,
qué fuerte.
Como...
Ya habían pasado suficientes días como para que la gente no recordara.
Mm.
¿Me entiendes?
Exacto.
Pero Cindy...
No, incluso, tú sabes que antes de conectarme, me acordé y dije, la receta del arroz con leche.
Dijo,
no creo que se acuerden, pero claro, no contaba con que Cindy estaba ahí ya.
Te excusas de que fue Semana Santa y tú tenías compromisos religiosos, espirituales, que no te permitieron.
Que la mande todavía, dicen.
Que
bueno.
La envíes.
Sí. No, la voy a mandar, Sí,
Nico,
sí, sí.
Gracias por el secreto en el día de hoy. Y yo no sé, tú sabes que tú no tienes el reloj con nosotros.
A ustedes, un fuerte abrazo.
Chao, chao.
Cuídate.
Bye, bye.
Nosotros ya casi llegamos al final.
Tíralo
aquí.
Ahí,
sí, vamos. Bueno, ya hasta aquí la receta, por lo menos,
okay.
En lo que la Chavi viene. Sí, señor, como lo dije anteriormente,
yeah, baby.
Las 2:30 no nos dan permiso para seguir aquí en
no.
Los micrófonos después de esta hora, porque si no, tú sabes que nosotros le damos.
Con todo.
Así como tú me ves, mira, yo me voy para mi casa ahora. Eso
qué?
Es lo que iba a decir.
A comerte el secreto.
No hay secreto.
No hay secreto.
No hay secreto.
Bueno, mis amores, gracias. Gracias infinitas por el regalo de su presencia emocional, física, mental, espiritual. Y nosotros nos despedimos esperando que no el senador Rogelio Senao se disculpe públicamente de violar conscientemente la veda de los animales del cangrejo. Gracias a todos. Bendiciones. Les amamos mucho. Besitos. Chau, chau.